Se acabó la tristeza, la calamidad y la depresión. Estamos de regreso. Marta de Baile en W. Nueva temporada. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Radio 96.9. Estamos en vivo a partir de este momento y hasta la una en punto de la tarde. Les va a encantar lo que van a aprender el día de hoy. Miren, yo sé.
Pero. Catenazzo, que donna sei.
¿Por qué me dijiste que me callara? Porque qué buena onda, tío.
Io delle donne non mi fido, il corteggiamento è un rito, troppo spesso si finisce che una donna ti tradisce. E non mi importa se son bionde, non mi importa se son more, a me basta che siano tonde e disposti a far l'amore. Da bambino veramente fui cacciato dalla scuola perché la professoressa mi faceva molto gola quando facevo il militare. Poi la moglie del tenente mi faceva le moine, Dio l'ha presa tra la gente, perciò bambina, se sono qui per te stasera è una fortuna.
Cuenta
bien. Y lo vi recién en sus TikToks.
Este era un
hombre
italiano que en los 80s fue un exitazo. A lo mejor está de OK OK, que es otro sencillo de él.
El lado B.
La ubican menos. Pero si ahorita les pongo la más famosa de Pino Daggio, no solamente van a decir, claro que la ubico perfecto, van a decir, amo esa canción. Porque aparte, como que se puso de moda otra vez.
100%.
A ver, díganme que ubican perfecto esta rola. Es 100%, una joya,
es una joya
ochentera, pero con un revival espectacular. Aparte hay unos remixes increíbles de esta rola. Se llama Ma, ¿cuál idea?
Pegata en discoteca con lo sguardo da serpente. Yo me sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista di lavorata lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, riafferrata senza fiato, l'ho lasciata tra le braccia, mi è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata. Oh yeah, si dice così, no? E poi che idea,
quale idea?
Che idea,
quale idea, è maliziosa ma saprà tenere a bada un super bullo buffo come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è.
Che idea,
quale idea, non vedi che lei non ci sta.
Che idea.
Ah, díganme que no es lo máximo esta canción. Yo hasta hace, creo que como un año y cacho, vi a Pino Daggio en redes sociales, ya saben, en Instagram y en TikTok, dando conciertos en Italia, cuentavientes. Y les juro que tenía como 93 años.
Sí.
Una belleza.
Belleza.
Una belleza el señor.
Sí, así es. Nos gusta, lo amamos y ese es el estilo de este programa.
Es que saben que ahorita yo venía dispuesta a trabajar ya con mi Diana.
Ya con su Excel.
Ya. Ahora sí que me picaste la cresta y entonces ya quiero empezar a poner música.
No, ya no, ya no.
¿Puedo poner otra canción en italiano? ¿Puedo? ¿Quién vino italiano?
Los ay, Laura.
Ah, Laura Pausini, claro. Y le estaba yo presumiendo, que por cierto se los comparto con todo amor, cuentavientes. Yo tengo un playlist en mi Spotify que se llama Italian Tresor, ¿ok? Tesoros italianos. Y entonces me vienen todas las canciones italianas, buenísimas. Más de antaño y algunas de hecho de hoy. Por ejemplo, ¿quién de ustedes me puede decir quién canta esto? Se la puse a Laura Pausini el otro día. No pueden shazamear, no pueden googlear, no hagan trampa, porque aquí está hoy el Departamento de Recursos Humanos. Es lo único que les voy a decir. A ver, ¿quién se acuerda de esto? A ver.
Thank you.
Vicento se llamaba esta rola y era de una mujer que se llama, no sé si ya se murió, la verdad, se llamaba, o se llama Matía Bazar.
No se ha muerto.
No se ha muerto. Y no cantaba Matía Bazar la de, ¡no soy una señora!
Claro.
100%, ¿no? Sí. Es buenísima esta canción. Mira, Carolina ubica perfecto Macual Idea. No, pero yo la que quería que ubicaran era esta de Matía Bazar. Bueno, ya, una y ya. Recursos humanos, una y ya.
Una y ya.
Una y ya, ok. Es que uno tiene que andar en la vida con los oídos abiertos, cuentaviente. Los que amamos la música, estamos atentos a todo lo que oímos. Entonces, yo estoy viendo un video en Instagram de Domenico Dolce o Stefano Gabbana, los de Dolce & Gabbana, que andaban, no sé, en un verano hace 2-3 años, en un yate. ¡Súbele! Y entonces veo que uno de los dos, no me acuerdo cuál, está cantando una canción.
O sea, tú en video estás viendo esto.
Ajá. Y sí, entonces claro. Yo digo, ah, qué buena canción.
Claro.
Voy a Shazamear. Entonces agarro mi Shazam y busco la canción y encuentro esto que quiero yo someter a su consideración. Es Tommaso Paradiso y Elisa, ¿ok? Escuchen.
Potresti vincere tutto, dobbiamo fare adesso subito qua, una foto che spacca, e le favole alle corse, e le storie con gli effetti e le bugie, l'hai detto prima a me, lo sai siamo sospesi, in un vecchio spot dove allo specchio, tu canti con il fond. Certo che lo sai, prendi tutto e te ne vai per vedere se è vero che poi ti vengo a cercare. Ritorni solo se cambia tutto tranne te, la tua festa non c'ero, ma te ho vista ballare.
Bueno, ¿por qué no sigues platicando, interrumpiendo mi canción?
Porque está preciosa,
Marta. O sea, estoy yo en mi estudio, cuentavientes, yo con ustedes ronqueando el jueves.
Yo ya francamente.
Y Rebeca, mientras que está la canción con los monitores en el estudio a todo lo que da, estás, oye, Diana, pero dime una cosa, los temas de compliance, cállate, es lo mismo que odiamos que nos hagan en el coche. Ya saben que van en el coche con la música a todo volumen, increíble, manejando. Y no falta el que te hace esta maldad.
Bueno, ya.
Oye, es vuelta a la derecha. ¿Por qué quitaste la canción? ¿Por qué quitaste la canción? Porque vas oyendo la canción.
Tarde a la boda.
Y alguien te dice, así, ¿no? No, súbele, súbele. Alguien te dice, oye, una pregunta, no le bajes, no le bajes.
Oye, una pregunta, Marta.
Exacto.
No me ha bajado,
ver,
¿qué hago?
Si no te puede oír la otra persona por la música, significa que no es momento de hablar.
Súbele, súbele. Yo voy a interrumpir.
Okay.
Esto también es peor. Cuando yo hable, le vas a bajar.
Okay.
Cuando yo hable.
Okay.
En 100 metros, vuelta a la derecha en Saint-Germain. Saint-Germain.
Además es, te lo dice, Gabriel Mancera.
Exacto. Y aparte la mejor parte, ¿no? En el break. Y tú súper prendida.
En 100 metros, da vuelta a la izquierda en Gabriel Mancera.
Me emperra.
¿En dónde?
Eso.
Gabriel Mancera.
Exacto, me pone muy mal. Bueno, ya nos vamos a poner a trabajar. A ver, cuentavientes, ya saben que nosotros estamos ocupados en ver...
¿Cómo los ayudamos? ¿Cómo los sacamos del hoyo?
Exacto, ¿cómo los sacamos a ustedes adelante? Entonces, si vieran que todo el día pensamos en ustedes, se traumaría.
Uh-huh.
Porque el otro día tuve una conversación con Rebeca y le digo, oye, por cierto,
¿de qué manera?
Tenemos que volver a empezar a traer, hijo, esta canción es cañona, ¿eh?
Uh-huh.
Bueno, busquen ese playlist, por favor.
Sí, búsquenlo.
Está buenísimo. Está
tenemos que empezar a volver a traer, qué bonita construcción gramatical.
Exacto. Tenemos que empezar a volver a traer a las cabezas de recursos humanos.
Exacto.
De las empresas más cañonas de México.
100%.
Y del mundo. Porque yo creo que va a ser de gran ayuda que todos los cuentavientes profesionistas entiendan cómo contratan estas compañías.
Exacto.
¿No? Que quiero trabajar en no sé dónde, que quiero trabajar en no sé qué, que es que yo quiero subir en la escalera organizacional. Es que yo llevo 5 años en este puesto y nadie me ha promovido. Es que no puede ser que yo llevo 3 años ganando lo mismo.
Claro.
Entonces, el plan ha comenzado. Y no ha comenzado con cualquiera. La empresa que trajimos el día de hoy...
Que adivinen.
Es más, adivinen ustedes. Exacto. Ahí les va.
De hecho, yo
les voy a hablar de la empresa y ustedes me dicen qué empresa es.
Pero yo les voy a decir que estoy tomando.
No puedes decir nada.
Sí puedo. No. No van a adivinar.
No, sí van a adivinar.
Claro que no.
A ver, la empresa de la que vamos, con la que vamos a hablar el día de hoy tiene 40,000 tiendas alrededor de todo el mundo.
No, hija, está muy difícil. ¿Cómo crees? A ver, la
segunda. Si le dan mis cuentavientes, ¿qué me das?
A ver, sigue.
40,000 tiendas en todo el mundo. Nació en 1971 en Pike Place Market, Seattle.
Perfecto.
Tiene
para que
más
googlearan.
De 950 tiendas en México. Hasta ahí voy a decir.
Ok.
Y es
¿puedes
más,
decir el
no
giro?
No vamos a avanzar. No, cero voy a decir el giro.
Pues si ya dijiste el lugar.
No vamos a avanzar googlear. Hasta que... ustedes la tienen.
El giro es alimentos.
40,000 tiendas a nivel mundial, más de 950 en México.
El giro es experiencia.
El giro es experiencia.
Claro.
Eso es lo que venden.
Sí, es experiencia.
Y es de Seattle. A ver quién de ustedes.
Seattle, cuentavientes.
Isa,
si quieren googlear bien.
Algo,
Seattle.
¿Qué le vas a dar a Isa?
Traemos regalos.
¿Qué traes?
¡Eh!
Traemos regalos.
¿Qué traes? ¿Merch? Sí, ok, le vamos a regalar merch. Isa... para que nunca vuelvas a subestimar un cuentaviente uh-huh. mío, ¿eh? O te rompo. Uh-huh. Hoy, en W Radio, Isa le atinó.
Gracias.
La directora de Recursos Humanos de Starbucks. Oye, Isa, ¿ya viste? Con Seattle, 40,000 tiendas y 950 en México, Isa dijo, está la directora de Recursos Humanos de Starbucks en el estudio.
Sí,
Diana González tiene 20 años de experiencia, 18 años trabajando en Alsea, que es la holding que tiene Starbucks en México. Es la encargada de liderar, establecer la estrategia de recursos humanos en los 12 países donde opera Starbucks. Argentina, Chile, España, Portugal, Francia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo.
Sí.
¡Diana! Perdón, ¿eres casada?
Sí.
¿Ya vieron que sí se puede?
Sí,
¿tienes
se
hijos?
Puede. No tengo hijos. Un
no
perrijo.
No tengas. No se puede trabajar así con hijos. Muy difícil. Oye, bienvenida.
Muchas gracias, Marta.
Oye, fans de Starbucks, nada 100%. Como el té negro frío.
Prueba esto, Marta.
De Starbucks, que ya saben que yo siempre estoy tomando té negro frío. Bueno, mi té negro frío favorito es el de Starbucks. Nada como el lemon loaf. Y nos
los
trajo,
amo.
¿Qué
unos
son estos, Diana?
Fornitos deliciosos.
Mini croissants.
Ajá.
Mini croissants. Deliciosos, crunchy. Son baking store, entonces estos en la tienda te los hornean.
Ay,
ahí al instante.
Y las orejitas deliciosas.
También, exactamente.
Espectacular. Ya comiendo al aire, qué vergüenza. Pero nunca se le dice no a un pastelillo
un
de Starbucks.
Okay. Qué rico.
Regresando del corte, diles a los cuentavientes qué les vas a compartir y qué les vas a enseñar a todos los profesionistas.
Claro que sí. Pues regresando al corte, vamos a tener una plática muy interesante sobre qué están buscando hoy las empresas, los do's and don'ts, uh-huh. Para tener una entrevista exitosa y tener trabajo. Y hablabas del desarrollo, ¿no? Uh-huh. Oye, si ya estoy en una empresa, ¿cómo puedo desarrollarme mejor en una empresa?
100%. Todo eso al regresar. Si tienen preguntas para la Chief Human Resources Officer, Diana González, mándemelas por Twitter. Hacemos una pausa y regresamos.
Bien.
Ya los tenemos. Los 10 negocios finalistas de Enchúlame el Changarro 2025 están listos para transformar su historia. Son 10 empresas con todo el potencial para crecer, innovar y despegar. Síguelos de cerca y muy pronto conocerás quiénes son. Solo por W Radio. Permiso SGOVSG / GRTC / 1652 / 2025. Todavía no tienes ahí el cuentaviente. Consíguelo en martadebaile.com. y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Son las 10:23 de la mañana. Vean qué increíble lo que vamos a hacer el día de hoy para todos ustedes, que son profesionistas, que quieren saberse entrevistar mejor en una entrevista de trabajo porque quieren un mejor puesto, porque quieren un mejor sueldo, porque quieren escalar, porque quieren que los promuevan. Cada vez estar más arriba en el organigrama de la compañía para la que trabajan. Nadie mejor que alguien de Recursos Humanos. Y hoy les trajimos a una picudaza. Diana González es la cabeza de Recursos Humanos, encargada de liderar y establecer la estrategia de Recursos Humanos de Starbucks. No solamente para México, para Chile, para Argentina, para España, para Portugal, para Francia, para Bélgica, para Holanda y para Luxemburgo. ¿De qué me estás hablando?
Oye, muchísimas gracias.
No, hombre, feliz que estés acá.
Sonó así como muy, muy impactante.
No, es que sí está así muy es, impactante tu currículum, hija.
Pero sí, la verdad es que lo hacemos a través de un equipo talentosísimo de Recursos Humanos que está en cada una de las regiones, a que de verdad les mando un saludo. Ojalá que nos estén escuchando y si no, les vamos a mandar el podcast para que lo escuchen.
100%.
Pero pues muy agradecida con todos los equipos.
Ok, lo primero que quiero que le cuentes a todos. Starbucks, 40,000 tiendas a nivel mundial, 950 en México, una de las marcas o de los love marks más poderosos a nivel mundial. Tú, con 20 años de experiencia en recursos humanos, no importando si ustedes quieran aplicar a Starbucks o a cualquier otra compañía, ¿cómo haces una buena entrevista de trabajo?
Mira, yo lo que tomo en cuenta y lo que tomamos en cuenta son cuatro elementos básicos y lo usamos tanto para reclutar como para decisiones de talento.
Ajá.
Lo primero que está en la mesa son la experiencia previa de la persona. Yo ahorita voy a hablar de estas cuatro, cuál Venga. Pondera más y cuál pondera menos.
Me encanta.
Lo primero es la experiencia de la persona. Uh-huh. Experiencia previa, qué hizo, etcétera, etcétera. Lo segundo son los conocimientos que traes. Ya traes cierta formación y demás, o cosas que fuiste adquiriendo en el camino, pero hay conocimientos. Lo tercero son los atributos personales, ¿no? Los atributos personales son todas estas características que son tuyas, que te salen natural y te apasiona mostrarlas. Uh-huh. Y la cuarta son las competencias, es cuáles son esas habilidades para las que soy bueno naturalmente uh-huh. o desarrollé en algún momento de mi vida. Entonces, nosotros tomamos en cuenta estos cuatro elementos para poder o reclutar o poder desarrollar gente.
Yeah.
Ahora, hay cosas que ponderan más y hay cosas que ponderan menos, uh-huh. son importantes, pero ponderan menos, ¿no? Y dentro de esto, los últimos años nos hemos recargado mucho más a ponderar más alto las competencias y los atributos personales, mucho más que la experiencia previa y los conocimientos.
Ejemplos.
Sí. ¿Qué pasa?
Llego yo a pedir trabajo.
Sí.
Tengo poca experiencia, pero tengo un encanto, una actitud, una calidad de servicio. Soy a people person de manera súper natural y me fascina servir a los demás.
Una de las dos preguntas que te voy a hacer muy al inicio. La primera va a ser una pregunta rompehielos y con la finalidad de conocerte como persona.
¡Qué miedo, hijo! Es que qué miedo las entrevistas de trabajo, Diana.
Ok, venga. Me importa conocerte como persona. Uh-huh. Entonces, lo primero que quiero saber y mi primera pregunta siempre va a ser, ¿quién es Marta? ¿Quién eres?
¡Qué horror! Porque entonces siempre uno empieza. Bueno, yo soy esposa de Juan, pero amiga de Rebeca, pero soy, o sea, güey, no. No, no te pregunté eso.
Pues igual sí.
Claro.
Ok.
Eres sí. amiga ¿No? y estás
casada. Y lo que me interesa saber específicamente es eso. ¿Quién eres tú como persona? Porque hoy las organizaciones sí nos interesa conocer tu experiencia previa, pero primero estamos con la persona.
Ok, pero entonces, ¿cuál es la respuesta correcta a eso?
La no hay respuestas correctas sí. porque realmente lo que queremos es conocer a la persona. Generalmente lo que la gente contesta es, estoy casada, tengo dos hijos, mis pasatiempos son estos,
eso no es.
Estudié tanto, etcétera, etcétera.
Eso no es, eso no es.
Sí.
O sea, yo te diría.
Bueno, espera, que digas, eso no es agregar
no,
eso.
No, es que no spoileé, yo te voy a decir qué contestaría yo.
¿Qué contestarías?
Mira, Diana. Yo soy una persona enamorada de la gente.
Uh-huh.
Me fascina el contacto humano. Me encanta servir a los demás. Y yo soy gran consumidora de Starbucks.
Uh-huh.
Y fíjate que la semana pasada, por 19ª vez, me encontraba yo en un Starbucks y mientras que estaba esperando mi bebida, esto es real, entonces yo soy la persona que le avisa al de atrás que ya está su bebida, que lo están llamando y que no yo. Y yo soy la que agarra las servilletas y limpia el barecito de la canelita que quedó arriba o del papelito del popote que dejó alguien más. Ordeno mientras espero porque pienso que una marca de este calibre siempre tiene que estar precioso. Y cuando veo a los baristas muy ocupados, digo, si yo puedo sumar, pues ¿por qué no como cliente que ama esta marca? Limpio mientras que espero para que esté este lugar impecable. Esto es literal, ¿eh? A sí. Starbucks que llego, a Starbucks que yo estoy ayudando y limpiando. Entonces dije, si es algo que me gusta tanto y me encanta servir a los demás y hacerlos sentir bien, y ese es mi foco y mi misión como persona, ¿por qué no venirte a pedir trabajo? Sí. Mi nombre es Marta. ¿Cómo contesté? ¿Cómo contesté?
Muy bien. Muy bien. Contestaste muy bien.
Ajá,
muy
pero...
bien. Generalmente la gente no contesta eso. Si, si yo te hubiera preguntado eso, ya digo, me ahorro toda la entrevista, Marta. Check, contratada.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque estás en una empresa de servicio y lo que tú me estás diciendo te apasiona, te motiva y estás vinculado a los valores y a la misión de la compañía. Y lo que yo quiero ver en la entrevista es justamente eso. Claro. Lo que me dijiste sin hacerte una pregunta.
Claro. Si yo hubiera llegado y te hubiera dicho lo que te iba a contestar Rebeca.
No,
yo soy Rebeca Mangas.
No.
Soy hija de Doña Adela, oriunda de Chiapas.
No,
le vale madres.
No confundas. No. Yo, a lo que yo iba es que mucha gente, como tú lo dices, contesta eso. Entonces, que sí y que no de esa parte. Si yo te digo soy de Chiapas, oye, perdón, puedo incluirlo dentro de todo el choro que se aventó Marta, por ejemplo.
Sí. A ver. Generalmente las personas llegan con poca información y nuestra tarea durante la entrevista es hacer preguntas para extraer toda esta información que Marta nos dio en una respuesta valoradísimo, ¿no?
Bien.
Y si mucha gente llegara a las entrevistas así... acertadísimo, pero hay muchos puntos que quiero desmenuzar.
Venga.
De lo que Marta dijo, ¿no? Bueno, primero, sí es importante asegurar que se rompió el hielo y que la persona se siente cómoda en el espacio. Porque si la persona no se siente cómoda en el espacio, va a estar nerviosa, va a dudar, va a sesgar sus respuestas y eso va a ser muy importante para nosotros. Entonces, es importante que los candidatos sepan cuando van a una entrevista que ellos no van a ese espacio a ser evaluados. Nosotros no estamos para evaluar absolutamente a nadie.
Uh-huh.
¿Qué vemos? Analizamos si la persona... está afín al perfil, pero eso no te determina a ti como profesional ni como persona. ¿Eres compatible o no eres compatible? Entonces, tú llegas siempre a la entrevista con esa seguridad. Yo soy quien soy, tengo estas habilidades, soy este profesional y tengo esta experiencia. Otra cosa es si somos compatibles o no, ¿no? Uh-huh. Porque además, esto es como un matrimonio. Antes se pensaba que ir a una entrevista, formar parte de un proceso de reclutamiento es voy a hacer cosas y a decir cosas para que me elijan. Y así ya no vemos en recursos humanos este proceso. Esta es una relación de trabajo de dos, como los matrimonios. Entonces es, tú me eliges, yo te elijo. Esa es una parte importante que yo le diría a los candidatos. Relájate, ¿no? No eres más, no es menos, no tienes que demostrar más ni menos. Ya que entramos en las preguntas, hablamos de estos cuatro elementos que decíamos, oye, experiencia previa, competencias, atributos personales. Las competencias es lo que me acaba de mostrar Marta en lo que acaba de decir, ¿no? Oye, yo soy buena para esto y el servicio y me gusta y me pongo a limpiar las mesas por mi propia voluntad. Bueno, es que Marta tiene esa competencia de servir, de proyectar, etcétera. Y entre líneas no me dijo, pero cuando Marta me está hablando, me está diciendo que es una gran comunicadora, porque fue concreta, fue específica, fue poderosa en sus palabras y eligió las palabras adecuadas. Entonces, tener una comunicación concreta, clara y un propósito en lo que voy a responder es tremendamente importante, ¿no? Ahorita decían, oye, pues sí, no quiero que me cuentes tu vida, no sé qué. Pues si te preguntan al principio un poco de tu vida, lo puedes decir, pero en cada respuesta tú tienes que tener un propósito ser muy conciso y muy al punto, ¿no? Y eso es algo que hizo Marta en esta respuesta que nos dio, ¿no? Generalmente yo le hubiera preguntado a Marta sobre el servicio, oye, háblame de cómo has dado servicio en un espacio en donde necesitabas brindar servicio, ¿no? Y Marta me lo dijo. Y además no le necesité preguntar por sus atributos personales, porque Marta me dijo, para mí es muy importante llegar a una tienda y asegurar, y vi dos cosas en lo que me respondió Marta, su actitud de servicio en la tienda y además su espíritu colaborativo. La colaboración es muy importante, claro, para una empresa de servicio, ¿no? Y dijiste, y si no, ellos están en rush, están en el turno, pues entonces yo los voy a ayudar, ¿no? Entonces, claro. Marta también me dijo que colabora, hay servicio. Entonces,
trabajo en equipo.
Trabajo en equipo.
No quieres una persona en servicio que te diga, ay, sí, ¿por qué voy a levantar el papel?
A mí no me toca eso.
¿No?
Claro. Totalmente. Totalmente. Entonces, Marta ahí nos dio otra respuesta. Entonces yo digo, oye, si vamos así hasta ahora, ¿no? En el balance, vamos a evaluar a Marta si es apta para esta posición. Bueno, actitud de servicio, wow, ¿no? Colaboración, competencia de colaboración, wow, ¿no? Comunicación. La comunicación efectiva en puestos de servicio, sobre todo hablando de una cafetería, es muy importante porque estás todo el tiempo generando conexiones. Decíamos al principio, estamos en una empresa de generar conexiones. Uh-huh. Alguien que genera conexiones se comunica efectivamente con el de enfrente. Y para generar momentos memorables de servicio, tú necesitas generar esta interacción humana. Entonces, eso también es muy importante y es algo que también nos comunicó Marta.
¿Ya vieron?
No, muy bien.
Bueno. Pero aparte, como decías tú, Diana, no importa lo que te pregunten, nunca perder la oportunidad de meter tu venta, ¿no?
Uh-huh.
O sea, si te preguntan, no sé, oye, ¿y qué haces en tus tiempos libres? Pues que lo que cuentes...
Venga al caso con el con la chamba.
Venga al caso con el perfil de habilidades o el perfil, claro, de personalidad de lo, sí, que está buscando la compañía.
Sí, tú no vayas, okay, a decir en ningún momento, odio el café.
Exacto, sí, exacto.
Marta no toma café, por ejemplo.
Exacto, claro. Pero a ver, regresando del corte, vamos a desmenuzar por qué cada día más, cuentavientes, qué padre que te sacaste 10 en la carrera. Qué increíble que tengas una licenciatura, una maestría, un doctorado, o que te graduaste con A+ de prepa. Esas habilidades, esas competencias con las que a veces uno nace, pero también uno desarrolla, ¿por qué cada vez más son más importantes para compañías como Starbucks? Al regresar con Diana González, no se vayan.
Atención, emprendedores. Ya tenemos a los 10 negocios finalistas de Enchúlame el Changarro 2025. 10 empresas que van a llevar su negocio al siguiente nivel. Síguenos de cerca, porque este 18 de noviembre conocerás sus historias, sus sueños y su transformación. Solo por W Radio. Permiso Segovia CG / DGRTC / 1652 / 2025. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Qué impresionante. Oigan, estamos en una conversación que vale oro.
Oro.
Les trajimos a Diana González, es la directora de recursos humanos de Starbucks, pero no solamente para México, para Francia, para Chile, para España, para Argentina, para Portugal, miren, Holanda y Luxemburgo, con eso les digo todo. Y estamos hablando sobre la entrevista de trabajo. Ya habló de cuatro pilares muy importantes que tiene que ver con
atributos personales, competencias, experiencia previa, ¿no? Y todo lo relacionado con conocimientos.
Claro. Y lo que pasa es que antes le dábamos tanta importancia, Diana, en general, por ejemplo, al estudio, a la preparación. Antes tenías que tener una licenciatura. Ahora ya estamos en las maestrías y en los doctorados. Uh-huh. Pero fíjese qué interesante lo que dijo Diana. Más allá de tu experiencia, más allá de tus estudios, ¿qué es lo que valora una compañía como Starbucks en cuanto a recursos humanos?
Dos competencias que valoramos muchísimo y sobre todo después de COVID es el manejo de la ambigüedad y el manejo de la complejidad. Manejo de la ambigüedad es puedo navegar, puedo liderar, puedo gestionar y puedo decidir con poca información y con muchos cambios. ¿Por qué? lo estamos viendo, ¿no? En los últimos años. Todo está cambiando en el mundo, las tendencias, los problemas, te viene una pandemia que jamás había habido precedente, luego vuelve a cambiar el mercado, etcétera, etcétera. Y lo que nos ha mostrado el mundo en los últimos 5 años es que nada está escrito. Todos los meses estamos sorprendidos por algo. Entonces, claro, reconocemos mucho la experiencia previa de la gente y va a ser importante tener una base, pero es mucho más importante saber que vamos a tener líderes en todos los niveles que saben navegar este mundo complejo y cambiante. Y eso para nosotros pesa mucho en un proceso de entrevista o en un proceso de desarrollo dentro de la compañía.
¿Y cómo te das cuenta que la persona, porque eso es un poco primo hermano de también la adaptabilidad, ¿no?
Totalmente.
Porque hoy tienes a Diana de jefa, pero mañana te mandan una coreana.
Exacto.
Pasado cierran tu tienda y te mandan a otra. En 3 días sale un comunicado de hay un drama en tal compañía y van a cerrar 600 tiendas. O sea, pasan todas estas cosas con las grandes marcas.
Totalmente.
Entonces, ¿cómo te das cuenta en una entrevista que una persona tiene ese perfil?
Haces varias preguntas. Puedes hacer preguntas como cómo maneja la persona los cambios. Platícame del último cambio que tuviste en donde tenías poca información y muchas variantes. ¿Cómo reaccionaste? ¿Cómo lo resolviste? ¿Cuál es el resultado? Generalmente hacemos estas preguntas para poder tener toda la información de... No me digas lo que harías en una situación hipotética, porque pues todos podemos decir lo que haríamos en una situación hipotética. Dime lo que has hecho, lo que eres capaz de hacer en una situación específica de este tipo, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿no? Nosotros le llamamos mucho a esto necesitamos gente con mentalidad de crecimiento más que mentalidad fija. Y la mentalidad fija para nosotros es esta gente que se abruma por el cambio, que no acepta la retroalimentación, que no está dispuesto a cambiar y se estresa. Y la mentalidad de crecimiento la vemos como, vamos, allá está el resultado, allá está la visión, allá queremos ir. Implica cambiar todas estas cosas, no tenemos esta información, pues la vamos a construir en el camino, pero vamos hacia allá, ¿no? Entonces,
qué
eso es
fuerte
importante.
Lo que acabas de decir, Diana, qué regalo, ¿eh? Porque les voy a decir una cosa, cuentavientes. Seguramente muchos emprendedores, empresarios que están escuchando esta conversación, a lo mejor ustedes mismos, lo han visto o lo han sentido. Pero si hay un perfil de gente, y estas frases les van a sonar súper comunes, de... No, pues es que no nos dicen cuál es el rumbo y ¿sabes qué? O sea, hay muchísimo ruido en el radio pasillo porque no sabemos si va a haber un recorte. La gente está muy incómoda, la gente está muy nerviosa, no saben qué va a pasar, se enteraron que va a pasar esto. No, es que ¿sabes qué? O sea, si a mí no me dan brújula, para mí es muy difícil operar así. ¿Mm? Ese es un perfil de gente. ¿Mm? Y hay otro perfil de gente que puede estarse cayendo el mundo alrededor, ¿no? Puede estar haber un caos, puede haber crisis en la compañía, que ellos como caballos de carreras uh-huh. están viendo para adelante, uh-huh. haciendo lo que les toca uh-huh. y galopando. Uh-huh. Oye, ¿qué es que me falta esto? Y es que no me han explicado, es que no me han dicho, es que ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, a ver, güey, remángate las mangas, ponte las pilas, vamos a ir averiguando sobre el camino, pero ya arráncate. Ah, no, si necesitas el plan, el proyecto, ¿quiénes van a ser los responsables? ¿Cómo va? No, pues no.
No, y mira, no me voy a meter dando en tecnicismos, sí. Pero justamente la concepción de las organizaciones para implementar o aterrizar proyectos o procesos, antes era waterfall, que era cascadear, ¿no? Ten el proyecto bien claro, uh-huh. los procesos, las premisas, el objetivo, etcétera, etcétera, y eso es waterfall. Bueno, de aquí a que trazaste el proceso, ya volvió a cambiar y a cambiar y a cambiar. Claro. La tendencia del mundo ya no es útil hacer esto versus organizaciones agile, que es multidisciplinar. Rápido navegamos, rápido construimos, pero en el camino, y en el camino claro. aprendemos y ajustamos, y aprendemos y le llamamos itinerar, ¿no? Que es ciclo, ajusta, sigue, ciclo, ajusta, sigue, y necesitamos gente que sea capaz de hacer esto, ¿no?
Sí, de ahora sí que chiflando y caminando, sí. o llorando y caminando, y es que no tengo idea qué onda con el AI. Pues vamos aprendiendo y vamos en prueba y error.
Sí.
Ah, no, si quieres todo el proyecto de cómo vamos a implementar el AI, cuando lo implementes, uh-huh. ya va a ser AI 2.9. Ya va a estar demasiado tarde. Ok, esa es una. Uh-huh. Tu adaptabilidad, la capacidad de vivir en incertidumbre.
En la complejidad.
¿Qué otra?
En la complejidad también, ya. ¿No? La complejidad es importante porque cada vez tienes más variantes. Por ejemplo, en Starbucks nos dicen los que son hoy directores de operaciones que en algún momento fueron baristas, ¿no? Les dijimos últimamente, oye, a la operación y vuelvan a certificarse y las bebidas, a estandarizar y demás. Y muchas de las reflexiones es, qué difícil se volvió el rol del barista. Es que hacen de todo, el delivery, la bebida, la conexión, aquí, allá, el alimento, tres procesos más, etcétera. Como ese proceso, cualquier otra posición se volvió más compleja, porque todo el tiempo te están demandando nuevas habilidades. Domina la tecnología, domina el servicio porque el cliente es mucho más exigente, etcétera, etcétera. Entonces, el manejo de la complejidad es tremendamente importante. Dicho eso, las ganas de aprender son tremendamente importantes en este momento.
¿Y cómo averiguas si es una persona que neta sí quiere aprender? Mira, o de las de... No, mira, a mí no me lo muevan. Yo siempre he hecho las cosas así.
Mira, por ejemplo, y en línea con esta mentalidad de crecimiento que hablamos, generalmente antes se preguntaba, dime algún área de oportunidad que tengas o algún error que hayas cometido y demás, ¿no? Hoy no nos interesa tanto esa pregunta como háblame de cuál fue una experiencia en lo que no pudiste solucionar adecuadamente y qué aprendiste. Uh-huh. No nos importa que la gente se equivoque, porque es parte de aprender en el camino. Nos importa que la persona tenga la suficiente autoconciencia para reflexionar, haber aprendido rápidamente el error y salir de ahí. Porque uh-huh. en estos procesos de ir experimentando en el camino, asumes que la gente se va a equivocar en el camino. Entonces, en ese proceso nos interesa saber que la persona realmente está generando autoconciencia.
Ya, me encanta. Uh-huh. ¿Qué más?
Bueno, eso. Otra cosa muy importante en el proceso de reclutamiento o algo que le diría a los candidatos es el tema de mostrar o darle tanta relevancia a si soy apto por mi edad, a si soy apto por mi género, mi preferencia. Todos esos temas no son relevantes en una entrevista y no tienen que serlo, porque mayormente a las empresas nos va a interesar tus atributos y tus competencias.
Claro. Uh-huh.
Si tú me dices, tiene 45 años, pues para mí es irrelevante lo mismo que si tiene 30 años, mientras tenga las competencias y los atributos personales.
Oye, ¿no? Buenísimo que digas eso, porque te quiero leer a lo que dice el cuentaviente. Y como tenemos también, a pesar de que tenemos una audiencia muy joven, también tenemos audiencia que va de 35, 45, 50, 55. Y dice alguien aquí que está un poco agobiado, porque él tiene 47 años, tiene toda la experiencia y siente que es difícil para gente de esa edad conseguir buenas oportunidades, porque para muchos es la edad es un tremendo problema y claro que hay sesgo en el reclutamiento.
Pues mira, a lo mejor mi recomendación no va para él, va para la gente de recursos humanos. Como recursos humanos no es un tema a abordar. Ni la edad, ni el género, ni las preferencias de ningún tipo, ni la religión, ni situación económica, ni absolutamente nada.
O sea, tú en Starbucks, a tus candidatos, nunca les preguntas la edad.
No sabe cuántos años tiene su equipo.
No,
nunca.
No, de hecho, hace un mes que nos fuimos a cenar el equipo directivo, le pregunto al director de marketing, que por supuesto que yo lo entrevisté, yo llevé el proceso, sí. Y lo contratamos hace 6 meses, y le digo, oye, ¿qué pasó?
Le dices, oye.
Oye, por cierto, ¿cuántos años tienes? Pero por una pregunta de conexión
sí,
en una cena,
nada de trabajo.
Nada de trabajo. Me dice, ¿cómo que no sabes cuántos años tengo? ¿Eres recursos humanos? Le dije, no, ni te lo pregunté, ni lo investigué, ni lo vi en tu expediente.
Ni me interesa.
Ni me interesa.
Pero entonces ese es un gran consejo para todos los que están allá afuera. No tienen que estar diciendo ni cuántos años tienen, ni si están casados o no, ni siquiera una foto.
No, nada.
O sea, en el currículum nuevo, cero va tu foto, cero va tu edad.
Sí, no va tu edad, no va eso. Probablemente esta parte que decíamos al principio de, oye, ¿qué me gusta y qué no me gusta? Es irrelevante en un currículum. Y este, yo te diría eso, básicamente eso.
Sí. Sí. Entonces, bueno, para él y para todos los que nos están escuchando, para ella, para Marisela, a ver, no pongas tu edad, no se pongan en charolita de plata. Claro. Ojalá que todo mundo tuviera los departamentos de recursos humanos que tiene Starbucks.
Claro.
Pero tu edad es irrelevante.
Irrelevante.
Tu preferencia religiosa, sexual, política, es irrelevante.
Irrelevante.
Tu físico también es irrelevante.
Irrelevante totalmente.
¿No?
Irrelevante totalmente. Y por eso nosotros lo que hacemos, y esto lo aplicamos desde el puesto de barista hasta puestos directivos, es hacer un assessment multidisciplinario. En ese assessment multidisciplinario presentan un caso hipotético, los candidatos, o en el caso de equipos ejecutivos, presentan un business case mucho más robusto y completo, y hay un panel de diferentes funciones, ¿no? Está recursos humanos, está alguien experto en la materia, otro que es un buen ejecutivo, que tiene otra mirada, y en un panel vemos a los candidatos, presentan su caso, hacemos preguntas y evaluamos competencias y atributos personales, claro, directamente. Entonces, cuando estamos en ese proceso de assessment, se van los candidatos, ya que presentaron, nos sentamos en mesa redonda y literalmente con la hoja es esta competencia, ¿cómo la vimos? ¿De qué manera? ¿Cuáles fueron los ejemplos? ¿La tiene o no la tiene? Segunda competencia, tercera, cuarta, y atributos también de la posición. ¿Qué pasa con ese panel? Que al estar esto tan estructurado y al ser multidisciplinario, no cabe en la mesa la conversación de, oye, es que sí, pero los hombres no son tan buenos para tal, ¿no?
Claro.
O, es que no, las mujeres, a lo mejor es un trabajo muy duro para una mujer, ¿no? Este tipo de sesgos que llegas a ver.
Eso no existe.
Eso no existe, porque claro, inmediatamente en ese panel es, eso no es parte de la decisión.
Claro, si eso no es relevante, cállate.
No es relevante. Que sea hombre o mujer no es relevante.
Sí, sí, sí.
Si hipotéticamente tú piensas que porque tiene esta edad va a poder o no va a poder, tampoco es relevante, ¿no? Entonces, ni siquiera dejamos poner en la mesa esa conversación.
Ok, para todos ustedes super chavos que escuchan este programa, regresando del corte, le quiero hacer dos preguntas muy puntuales a Diana. La primera. ¿Cómo consigues una oportunidad cuando casi no tienes experiencia? Estás en la universidad, ya quieres empezar a trabajar y te van a preguntar qué has hecho y tú lo único que has hecho es estudiar, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces para conseguir oportunidades cuando tienes poca o nula experiencia? Y dos, cuando alguien del calibre de Diana o su equipo, cualquier compañía de recursos que tiene un buen departamento de recursos humanos, ya sabe qué haces. Ya sabe qué hace un director de marketing, ya sabe qué hace un director financiero, ya sabe lo que hace un diseñador. Lo que tú haces, ya lo saben. ¿Cómo demuestras lo que tú eres capaz de hacer en ese puesto y cómo cuentas de una manera súper eficiente tus logros al volver en W Radio?
Ya los tenemos. Los 10 negocios finalistas de Enchúlame el Changarro 2025 están listos para transformar su historia. Son 10 empresas con todo el potencial para crecer, innovar y despegar. Síguelos de cerca y muy pronto conocerás quiénes son. Solo por W Radio. Permiso SGOVSG / DGRTC / 1652 / 2025. Marta de Baile en W. Estamos donde estés. Nueva temporada. Primer lugar en todo el cuadrante. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio. Son las 11:06 de la mañana y estamos en una conversación Les digo algo, esto debería estar patrocinado por Mastercard, porque esta conversación es priceless. Está con nosotros Diana González, es directora de Recursos Humanos de Starbucks, tiene 20 años de experiencia, pero no solamente Starbucks México, Starbucks Argentina, Chile, España, Portugal, Francia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. La experiencia que tiene esta mujer entrevistando gente, reconociendo talento, creando planes de carrera, es de verdad no tiene precio lo que está compartiendo con todos ustedes. Si se perdieron la primera media hora de la conversación, por favor rescátenla en podcast, porque esto les va a servir a ustedes, a lo mejor a sus hijos, porque al final todos queremos ser los mejores profesionistas que podemos y todos queremos siempre buscar la mejor oportunidad. Pero ¿cómo accesas a eso? ¿Cómo creces en una organización? Bueno, llevamos ya media hora hablando con Diana sobre la entrevista. Pero antes del corte, algo para toda la audiencia más joven que nos escucha, porque ya hablamos de la edad y cómo ni tu edad, ni tu preferencia sexual, ni política, ni religiosa debe de ser importante en el currículum y tampoco tu foto. Ahora vamos del otro lado. Tengo a muchos chavos que me están escribiendo ahorita en Twitter que dicen, Diana, ¿cómo le hago para acceder a estas compañías y estos puestos cuando no tengo experiencia? Pero si nadie me da la oportunidad, entonces, ¿cómo voy a generar experiencia?
Claro. Mira, lo primero es visualizar bien y ser asertivos para qué posiciones estoy aplicando. Porque esto es importante, porque cuando no tengo experiencia profesional, yo no puedo aplicar para puestos quizá de mayor complejidad, ¿no? Gerenciales o algo más arriba que gerencial, porque sí requiere ciertas tablas. Entonces, lo primero es selecciona bien y reconoce bien para qué posiciones, ¿no? Y lo que les recomiendo a quien no tiene experiencia es empieza siempre en posiciones básicas. Si es dentro de una empresa, en un corporativo, busca posiciones afines. Ya sea que eres estudiante, becario o trainee, ya sea que ya terminaste la carrera, bueno, busca posiciones de analista en donde incluso pueda ser acompañado por la organización. Si es una posición más operativa, como el caso, por ejemplo, en Starbucks de muchos de nuestros baristas, que básicamente el 80% no tiene experiencia profesional previa, bueno, pues también es muy buena oportunidad que empieces en estos puestos básicos cuando estás estudiando, cuando estás terminando una carrera, ¿no? Porque es importante que tú te sientas a gusto en voy a aprender, voy a asimilar lo que me dicen y que la empresa te está cuidando. Si te vas a un puesto o buscas un puesto en donde se está requiriendo algo para lo que no estás preparado, tú vas a sufrir y la empresa va a sufrir.
Claro, pero aparte que sepan, chavos, porque yo sé que ustedes son víctimas también de la cultura de la inmediatez en la que viven.
Claro.
Que tu primer trabajo no es el último y no es el único. Que es importante que empieces abajo, 100%. En lo básico, pero que empiecen.
Totalmente. ¿No? Mira, en mi caso, yo empecé como becaria de reclutamiento y selección, justamente en corporativo y demás, no tenía nada de experiencia. Y me acuerdo la entrevista que tuve, esa primera entrevista, me entrevistó la directora de Recursos Humanos en ese entonces, y yo, pues, ¿qué me va a preguntar? Porque no tengo nada que decir, ¿no? Salvo que estoy estudiando psicología y ya. Y entonces ella me empezó a preguntar respecto a, oye, cuéntame cómo desarrollas los trabajos de la escuela, cómo colaboras. ¿Qué pasa si alguien no entrega y tú tienes que entregar el resultado, ¿no? Entonces, al final, no porque no tengas experiencia profesional significa que no tienes experiencia. Tienes muchísimo que aportar y muchos ejemplos que dar muy poderosos, claro, para ser un gran candidato, ¿no? Porque has hecho trabajos colaborativos en la vida, has llegado a resultados, ¿no? Oye, claro, hacer una carrera, un maratón, ese es un objetivo, un resultado, viviste un proceso y te comprometiste. Cualquier cosa que hayas hecho en la vida es experiencia.
Claro, a ver, estoy pensando en todos ustedes, chavos. A ver, oye, fui presidente de la Sociedad de Alumnos en prepa y fíjate que logré reunir 20,000 pesos para mejorar las canchas de fútbol. ¿Eso es un logro?
Es un logro, claro, impresionante.
Por supuesto. Claro. Impresionante. Oye, oye, fíjate que yo vengo de una familia que no tenía dinero para mandarme a la universidad. Y yo todos los veranos me puse a prepararme para conseguir una beca en la universidad. Y hoy soy primer lugar de mi generación.
Es un logro.
Y trabajo con mi papá y he logrado que la papelería venda más en los últimos 6 meses.
Perfecto.
Eso es otro logro.
Ahora, yo les recomendaría, ¿no? Totalmente. Les recomendaría una cosa breve a partir de lo que está diciendo Diana y lo que dijiste tú, Marta, porque me parece importante. Yo arranqué en una empresa de comunicación pequeña al principio, porque ahí aprendes los procesos muy rápido, en una empresa pequeña.
Claro.
¿Sabes? Antes de dar el salto a una grande, que los procesos son enormes, tardados, ¿sabes? Yo ya llevaba esa partecita de cómo son los procesos, ¿no? Se edita, todo lo que tiene que ver comunicación. Yo les recomiendo aplicar, si es tu primer trabajo, a una compañía mediana, para que aprendan los procesos rápido.
O en una compañía grande, pero en las fuerzas básicas.
Claro, también. Oye, pero ya llegas con los procesos aprendidos en una pequeña.
Otra pregunta que te iba a hacer. Ya se me olvidó. Quedó otra en el tintero antes del corte.
La pregunta más perra, que puede hacer un reclutador.
Qué miedo, pero vamos a hacer un simulacro.
Contigo, que tú eres la experta. Cállate. Porque yo voy a contestar y me voy a decir, ¡así no! Entonces, mejor que lo... Hazla la más
Diana
perra
va a hacer
a Marta.
Una pregunta perra.
Pero ¿okay? A Marta.
Como buena reclutadora con 20 años de experiencia. La cabeza de recursos humanos de Starbucks. Les va a hacer una pregunta a todos. Y ustedes me la van a contestar en Twitter.
Exacto.
Y yo voy a leer algunas. Y vamos a ver qué calificación les da Diana.
Porque les voy a decir una cosa, cuéntanos. La empatía de Diana, ¿qué confianza das?
Gracias.
De entrada, que eso es importante cuando haces una entrevista.
Sí. Ok. La pregunta es...
Ah, ya, pusimos la música así.
Ya.
La más perra que te has aventado y la va a contestar Marta y los cuentavientes.
Ya, déjame decirles contexto. Una pregunta va a ser tan fácil o difícil dependiendo de qué tan preparado está el candidato.
Puta, pues sí, pero
porque
no
puede ser
Diana.
una pregunta muy fácil para uno y muy difícil para otra.
Okay, claro.
Generalmente una pregunta que veo que pone en jaque a los candidatos ejecutivos cuando la hago y que se quedan pensando un poquito, tiene que ver, y es a nivel ejecutivo, esta pregunta es, platícame en los últimos 2 años, el periodo es importante porque quiero saber de ti en los últimos 2 años, platícame en los últimos 2 años, ¿cuál es la estrategia más relevante que has dado a la organización que dio un resultado al negocio?
Corta, Marta, no te preocupes tanto tiempo. O sea, en 2 minutos, ya viene Marta, porque mira, en 1932, cuando yo nazco, vas Miss Universe Nicaragua.
Yo ya tengo la respuesta.
Bueno, espera, que no, pues espérate. Los cuentavientes van a empezar a escribir. No le, que no te copien.
No, pero quiero que contestes tú, me fascina.
No, a mí no me la hizo, te la hizo a ti. Venga.
Se la hizo a los cuentavientes. ¿Vuelve a hacer la pregunta?
Miss Universe.
La pregunta es, en los últimos 2 años, platícame cuál ha sido la estrategia de más alto impacto que diste al negocio. ¿Y cuáles fueron los resultados que obtuviste?
A ver, cuentavientes, si como roncan, duermen. Yo ya tengo la respuesta, ¿eh? Pero no los voy a soplar. No los voy a soplar. O sea, me imagino que Diana va a querer números.
Yo también la tengo.
Va a querer el escenario.
Pero no te quiero opacar, así que vas.
No la voy a contestar yo. Porque voy a arruinar a los cuentavientes.
Sí, claro.
Dale.
Quiere números. Les voy a dar tips también a los cuentavientes.
Ok, quiere números. A
obviamente.
Ver,
¿ya?
Lalico.
Dale.
A ver.
He hecho una reestructura interna de tal manera que a la hora de hacer una escisión, me quedé con el capital humano más valioso que más aportaba.
Ok.
Evalúalo.
Perfecto. Está bien, fue concreta la respuesta. Efectivamente, nos faltaron números. ¿Cuál era la meta que tenías? Y sobre esa meta, ¿cuál fue el resultado que obtuviste? ¿Cuáles fueron los bloqueadores en el proceso a los que te enfrentaste y cómo lo resolviste?
Eso claro, quiere ver tu resolución de problemas.
Sí. ¿Qué decisiones tomaste que no fueron las correctas y cómo las resolviste?
Muy bien. Osiris, la estrategia consistió en unificar al equipo a través de la escucha y el diálogo, en explicar bien el objetivo, porque si hay claridad, toda estrategia funcionaría para resolver problemas. Pésimo.
Espérate, tú no eres la reclutadora ni la entrevistadora.
Ok, a ver.
Da tus puntos profesionales, Diana, ¿no es
pésimo.
Así?
Y al final pone, los resultados fueron favorables. Okay. Diles la verdad, Diana. No te hagas la buena gente.
Se los primero, va a decir, pero espérate.
No, primero, nos faltó estructurar mejor la respuesta. La respuesta le falta mucho más intención, más objetivo. ¿Qué buscabas concretamente lograr? Uh-huh. ¿Cuál era tu meta? ¿Y cuál fue la solución concreta que diste?
Ok. Incremento en ventas, incremento en market share. No, oigan, ¿qué les pasa, cuentaviento? No llevamos hablando de esto 45 minutos.
Exacto.
Voy a contestar la pregunta.
Sí.
Voy a contestar la pregunta. Identificamos que el programa de radio del cual soy responsable tiene un catálogo finito por la cantidad de minutos de tiempo aire que tenemos. El problema o el objetivo es cómo incrementamos el menú de productos para incrementar los ingresos. Entonces, Rebeca y yo decidimos abrir nuevas propiedades que fueran atractivas para posibles clientes inversionistas. Y después de 3 franquicias nuevas, logramos traer un 25% más al año de ingresos a la compañía, resultando en 17 millones de pesos anuales adicionales a el portafolio que ya teníamos. Eso lo hicimos a través de estas 3 franquicias que van a estar corriendo a lo largo del año. No solamente trajimos nuevo dinero, sino que abrimos nuevas opciones a clientes que no necesariamente son clientes naturales de la radio. Mi nombre es Marta de Baile.
¡Wow! ¡Bravo!
Ella metió lana. Muy bien, metimos lana.
No metí lana.
Bueno, trajiste
puse
nuevas...
Puse el problema, puse la creatividad en la solución.
Sí, eso no me importa.
Puse los números,
importante,
puse los resultados.
Claro, eso, sí. Exacto. Lo importante fue el resultado.
Gracias,
al final.
Gracias, por su, ¿no?, aplauso. Por
pero el haberte... He explicado todo el proceso, no, cómo lo hizo.
No, que hable Diana.
Eso fue
no
lo
te metas,
que terminó
que hable Diana, en la... Que hable en Diana. Me está acosando laboralmente otra vez.
No, estoy defendiendo tu argumento. Me, lo hiciste muy bien.
Me gustó mucho. Dijo, me dio varias respuestas en una respuesta.
Claro.
Me dijo, me planteó el problema, efectivamente. Después me dijo cuál fue el proceso para resolverlo. También las decisiones que tomaron, y en el proceso también es importante evaluar las decisiones que tomó y la calidad de las decisiones. Entonces yo ahí en esa entrevista podría darle doble clic y triple clic, háblame más de esta decisión que tomaste, cuál fue el proceso de análisis, qué consideraste, qué tal, 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 etcétera. Y al final dio los resultados y me dijo sobre esta meta, excedimos 17%, etcétera, etcétera. Y otra cosa adicional que me dijo, en lo que yo también podría seguir preguntando, me habló de cómo construyó puentes y alianzas con alguien más. Es muy importante también en los puestos ejecutivos, entonces yo podría seguir preguntando ahí.
Claro.
Sobre cuéntame más de cómo construyes estas puentes y estas relaciones.
El punto es que no te van a dar el trabajo, Rebeca.
No, muy buena, ¿eh?
Oye, hagamos parte 2 y 3. Qué diversión.
Sí.
Aparte eres una extraordinaria explicadora. Para dejarte ir, Diana, todos los que puedan estar interesados en aplicar para trabajar en Starbucks, desde barista hasta un puesto ejecutivo, ¿cómo le hacen para llegar a ti?
Mira, si quieren ir a las tiendas a trabajar, cada una de las tiendas tiene acceso a que puedan participar en los procesos. Los gerentes están abiertísimos y también en nuestro portal de Starbucks, starbucks.com.mx. Uh-huh. Y en el caso del corporativo, a través de las fuentes de reclutamiento de Alsea, alsea.com.mx.
Oye, yo sería una gran barista. ¿Tú?
Yo sería una gran mesera, no barista.
Sí, yo sería una gran barista.
No.
Tienes razón, porque yo soy más rápida.
Sí,
el barista tiene que estar rápido. El capuchino,
sí.
El venti, el trenti, El esto, el otro, back and forth, vámonos.
Yo no podría.
Vámonos de baristas un día. Nos pueden dar.
Invitadísima.
Hagamos un.
Oye, les podemos hacer un barista day y es divertidísimo.
Los clientes evalúen nuestro trabajo.
Pero vamos de incógnitas.
No hay meseras en Starbucks, hija. ¿O qué es, verdad? ¿Es la que vas a
baristas,
limpiar?
Okay. Baristas.
Por eso, vámonos de baristas.
Yo
dije,
¿qué tiene que ver que irnos de incógnitas con meseras? Vamos de incógnitas.
Tú dijiste que quieres ser mesera.
Por eso, y tú dijiste, vamos a ser baristas un día.
Exacto.
Vamos a ser baristas, okay, yo aprendo.
Vamos a ser baristas un día.
Pero vamos de incógnitas.
Un barista de
ya, Marta, está muy nerviosita. Hasta la gente está diciendo, deja hablar a Diana.
Yo dejé hablar a Diana, nada más estoy complementando.
¿Te dejó hablar, Diana? Di la verdad.
No, lo disfruté muchísimo, les agradezco de verdad muchísimo. Son divertidísimas.
Alegría. O sea, Starbucks, Diana contratada.
Starbucks.com.mx, / sección trabajo. Trabaja / medio con / medio nosotros. Ahí está toda la información. Diana, qué placer tenerte acá. Muchísimas
gracias.
Gracias,
Marta. Gracias a ustedes.
No, hombre, qué felicidad. Hacemos parte 2, 100%.
Sí, claro que sí.
Pero vamos a estar trayendo a los directores de recursos humanos de las grandes compañías cuentavientes al servicio de la comunidad. Regresando, Dominica Paleta las viene a invitar a una cosa que les va a encantar.
El mejor
porque
taller.
Porque si algo amamos es la transformación en todas sus formas. De eso, al regresar. No se vayan.
Atención, emprendedores. Ya tenemos a los 10 negocios finalistas de Enchúlame el Changarro 2025. 10 empresas que van a llevar su negocio al siguiente nivel. Síguenos de cerca porque este 18 de noviembre conocerás sus historias, sus sueños y su transformación. Solo por W Radio. Permiso Segovia / GRTC / 1652 / 2025. Olvidaste tu ID de cuentaviente. Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Ok, si algo nos encanta en este programa es transformarnos a como sea. Y Dominica Paleta, que actriz, autora, apasionada del bienestar y de la nutrición, tiene 20 años explorando, te admiro, no lo puedo creer, la cocina consciente. Hay pocas cosas que me interesan menos que la cocina, pero tu cocina consciente, veo las recetas que pones en tu Instagram. A ver, tiene un taller espectacular, es online para todas las que viven en México, pero en el resto del mundo, no importa de dónde nos estén escuchando, están invitadas todas. Cuéntalo todo, hija.
Oye, estoy muy emocionada, porque mira, después de años y
ya
años...
Ya te habías tardado, ¿eh?
Ya me había tardado.
Ya, no, ya danos, comparte.
Pues vengo a compartir, porque fíjate que años de estar... A ver, ¿no te pasa que haces todo bien? Que sí. Comes bien, pero tratas de dormir y haces ejercicio y te levantas temprano y... Y nomás no.
Y nomás no.
O sea, me la vivía enferma, me la vivía con poca energía, echándole la culpa a las hormonas, que obviamente todo eso influye, pero también hay veces en las que por más que le busques y le busques, no encontraba. Y entonces me pasé muchos años enferma, con alergias, con un chorro de cosas, investigando mucho, buscando soluciones, invertí años literalmente buscando. Y yo creo que cuando tu cuerpo te pide ayuda, es cuando sales a arriesgarlo todo. Entonces, pues igual, mucho tiempo buscando doctores, terapeutas, diferentes terapias. Y hoy por eso creo que es tan importante compartir lo que a nosotras nos sirve. Lo que 100%. De verdad te transformó la
Share
vida.
Share knowledge, digo yo. Share compartir knowledge. Con conocimiento. Y de verdad tú eres una gran estudiosa del bienestar. Entonces, este taller, Dominica, son... 6 clases que van a tomar en cualquier parte del mundo y a la hora que ustedes quieran.
Correcto. Va a ser en vivo. Empezamos este lunes 10 de noviembre, 7 p.m. Va a ser en vivo, pero todo se va a quedar grabado. Entonces, la ventaja de conectarte en vivo es que, bueno, estás en un Zoom, puedes hacer preguntas a los expertos, que traigo 5 expertos fabulosos, que me tardé meses en que todos aceptaran, porque todos son masters, o sea, no son así como que, bueno, son gente que ha invertido su vida entera y que además me tardé en buscar y en juntarlos a todos porque quería que cada uno de ellos tuviera una propuesta muy distinta. Sí. Entonces, Nirdosh Kora, que es un experto en las cinco leyes, medicina germánica, médicos, o sea, obviamente tiene una visión. Patricia Restrepo, química, médico, que también cura a través de la comida y de las prácticas ancestrales. Nicole Lecare, que tiene años de experiencia como especialista en regulación del sistema nervioso. Sayiba Hurtado, experta en respiración consciente, en conectar y en descubrir cómo habitar el cuerpo desde el placer. De eso se va a tratar su sesión.
¡Qué increíble!
Está increíble. Y Diego Wimborne, que es un mentalista, experto en hipnosis, nos va a enseñar cómo accesar al subconsciente para pasar de víctima a creadora de tu realidad y de tu vida. Y todo esto para reconectar con el cuerpo, Marta, porque siento que estamos desconectados. O sea, yo no sabía escuchar las señales de mi cuerpo. Sabes que, por ejemplo, un dolor de cabeza, o sea, no es falta de un analgésico. Un dolor de cabeza tiene una raíz. La hinchada, yo que me la vivo despertando hinchada.
Ya, eres de mi club. O
sea, ¿verdad?
Ojo papujo, qué cosa,
ojo,
¿verdad?
Papujo.
Sí, sí.
A ver, si yo lo solucioné, o sea, yo solucioné mis alergias, solucioné que me resfriaba 3 veces al mes, me infartaba, tenía un miedo a enfermarme, era mi peor miedo. Mi peor miedo era enfermarme, sentía que estaba frustrada. Pero además, nadie nos enseña esto.
100%.
O sea, a ti en la escuela te dijeron en la primaria, ¿para qué sirve el vaso y la vesícula?
Cero. Pero aparte me encanta porque todos estos especialistas, y estoy leyendo el programa de cada uno, de ellos, por ejemplo, de Nirdosh Kora, combina medicina occidental y prácticas orientales para revelar el lenguaje profundo de los síntomas. Pienso en todos ustedes que tienen enfermedades autoinmunes, que tienen fibromialgia, artritis reumatoide, que tienen lupus, que a lo mejor están pasando por un proceso de cáncer. No hay doctor alópata que pase por este programa que no hable del poder de la actitud, del poder de también otras prácticas de medicina tradicional.
Ayurveda, ¿no? China.
De Ayurveda, sí. de la alimentación. Entonces, les digo una cosa. Estamos en una era en donde tenemos que empezar a sanear nuestro cuerpo y entender nuestro cuerpo desde otro lugar. Y este taller van a aprender cosas que estoy segura que muchos de ustedes ni saben.
Exacto.
¿No?
Sí, ¿qué te dice? O sea, tu cuerpo no es tu enemigo, es un mensajero, ¿correcto? Entonces te da señales. El cuerpo no grita. Ya cuando grita es porque, ya te lo avisó miles de veces. Con dolorcito de cabeza, con la gastritis, con un chorro, con alergias, con brotes en la piel. O sea, creo que saber esto, tener este conocimiento, no solamente te sirve a ti, te sirve a tu familia para darle un despertar a tus amigas, a decirles, oye, espérate, o sea, escucha a tu cuerpo.
Claro. Oye, no podemos estar, les digo una cosa neta, cuentavientes, ahorita voy a hablar de diabetes infantil. Como dice el documental, Fat, Sick and Nearly Dead.
Exacto.
Gordos, enfermos y casi muertos, o arrastrándonos por la vida, o metiéndonos cuanto chocho encontramos, porque si no es el reflujo, es la colitis, si no es la colitis, es el dolor de cabeza, si no es el dolor de cabeza, es el dolor en la columna. O sea, nuestro cuerpo está gritando y tenemos que hacer pausa, rewind, y empezar a ver nuestro cuerpo desde otro lugar.
Empezar a estar conectadas. O sea, nuestro cuerpo no es el enemigo que te quiere sabotear. Al contrario,
claro.
Está haciendo todo lo posible, todo lo que puede, porque para eso fuimos diseñados por naturaleza, para sobrevivir, para sacarte adelante. Entonces yo creo que es una gran, gran oportunidad, que además está a un precio regalado, que además lo puedes ver cuando quieras. Va a estar, son 6 sesiones, 2 a la semana, y las herramientas son las que a mí más me han transformado la vida. O sea, gente que me conoce, literal, llevo años, como tú dijiste, pero también años luchando mucho y buscando soluciones.
100%.
¿Qué más hubiera querido yo a los 25, 30, cualquier edad, que me dijeran, sigue a estas personas, compárteme tu experiencia?
Claro.
Yo creo que como mujeres nos toca lo aprendido compartirlo, pero también les digo una cosa, somos responsables de nuestra salud. 100%. Y nos hemos desconectado y vas al doctor, ¿qué tengo? ¿Qué me tomo? O sea, ya no quiero saber qué tengo.
Hija,
¿qué me tomo?
Es que traemos el cuerpo a trancazos, a full, con un estrés espantoso, durmiendo fatal, comiendo fatal. Es un milagro que el cuerpo nos siga respondiendo con la vida que tenemos muchos de nosotros. Entonces, hagan una pausa, dense este regalo a ustedes. Son 6 clases, empiezan el 10 de noviembre.
El lunes. Dominica, o el sea, lunes. El lunes, inscripciones abiertas. Sí,
7 tengo... de la noche, pero sí. Lo pueden ver a la hora que quieran, sí. De cualquier parte del mundo en donde estén.
Correcto.
¿Cómo me inscribo?
Dopamina.me. Es la página, ahí viene el temario, el desglose, realmente para juntar a estos 5 expertos, y bueno, yo voy a dar, yo voy a estar
cocina
en todas las sesiones,
sí.
No, yo voy a estar en todas las sesiones también hablando de mi experiencia, uh-huh. Porque a veces no te pasa que scrolleas y ves, ay, la respiración, ay, pero esto, pero lo otro, pero de scrollear no van a transformar su vida. O sea, de ver que alguien hace ejercicio, no vas a quemar ni calorías, ni vas a hacer músculo. Claro. Entonces, la onda es aplicarse. Creo que es un llamado de ahorita es cuando. Sí se va a quedar grabado. Se pueden inscribir en dopamina.me. Traigo un descuento que no se lo damos a nadie.
Que
se llama Marta. No sé si es Marta o es de Baile 30, pero ajá. Pues trátenle.
Ok. Marta con H. Exacto. Ha de ser Marta 30, ¿no? Marta 30.
Marta 30, 30% de descuento.
Ah, ya te quiero.
Cuesta $97, que sobre eso, o sea, ni una comida con tus amigas te cuesta eso.
100%. Y les digo una cosa, este es una, de verdad, un gran regalo. Ahora que viene el Buen Fin, en vez de irse a gastar eso en cualquier babosada.
Correcto.
Dénselo de regalo de Navidad, porque acuérdense que todos tenemos tanto que aprender de los unos de los otros. Y te felicito por poner lo que tú has aprendido al servicio de los demás. Es dopamina.me. Ponen Marta con H30, si no jala, ponen De Baile con Y30.
Exacto.
Y les van a dar 30% de descuento porque son cuentavientes y Dominica los quiere. Se llama Tu Cuerpo, Tu Espejo, 6 clases, 6 especialistas en bienestar. Y todos ustedes que conozcan a alguien que de a tiro por viaje lo ven mal, lo ven enfermo, lo ven abotagado, lo ven cansado, o ustedes mismos, denle este regalo.
Exacto.
Dominica, muchas gracias.
Ay, gracias a ustedes.
Toda la información en, lo repito, dopamina.me, y pueden seguir a Dominica en Instagram como Dominica Paleta o dopamina.me en web y en todas las redes sociales.
Correcto.
Gracias.
Qué querida. Felicidad.
Felicidades por esto.
Empecemos hoy.
100%. Pero empezamos el lunes.
Empezamos el lunes. Pero hoy exacto. Tomas la decisión.
Empecemos hoy, pero empezamos el lunes. Gracias. Hacemos una pausa y regresamos. No se vayan.
Ya los tenemos. Los 10 negocios finalistas de Enchúlame el Changarro 2025 están listos para transformar su historia. Son 10 empresas con todo el potencial para crecer, innovar y despegar. Síguelos de cerca y muy pronto conocerás quiénes son. Solo por W Radio. Permiso Segov SG / DGRTC / 1652 / 2025. Escucha todos nuestros contenidos en Amazon Music. Búscanos como Marta de Baile. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.
...11:43 de la mañana en W Radio... ...hijo, y les tengo que decir varias cosas... ...pero ahorita... ...me es muy importante que todos ustedes que tengan hijos... ...no se muevan de donde están... ...porque ahorita vamos a hablar... ...de la situación de la diabetes... ...en niños y en adolescentes... ...y pues como uno no anda como mamá... ...haciéndoles ...¿cómo se llama, Iñaki? ...haciéndoles un...
Una glucometría, checándoles azúcar todo el tiempo.
No sabes que a lo mejor tu hijo es prediabético y tú no estás ni enterado. Pero ahorita vamos a hablar de eso con el doctor Iñaki González, que es endocrinólogo. Nada más les tengo que decir dos cosas importantísimas que les va a dar mucha alegría. Ya ven que llevo promoviendo, porque sé que pues vienen las fiestas, las celebraciones. Este es el momento para que compren sus vinos y licores. Con las etiquetas más exclusivas, reserva especial en Walmart Express. Desde tintos hasta blancos, licores, traen 35% de descuento y se los pueden llevar hasta 6 meses sin intereses. Por si quieren hacer su cavita para la Navidad, este es el momento de hacerlo en cualquier Walmart Express o lo pueden pedir también desde la app. Y luego, ahorita vamos a estar hablando de la salud, pero... Les digo una cosa, ¿no les pasa que llegan a su cuarto y dicen, ¿a qué venía? Dios mío, ya se me fue el avión, ¿qué era? ¿Qué era lo que necesitaba? ¿Yo venía a recoger algo? Bueno, eso tiene que ver también la memoria con el sueño. Y en Dormimundo, que son expertos especialistas obsesivos con que durmamos mejor, tienen unas ofertas increíbles prefin que tienen para todos ustedes. Entonces, en cualquier tienda Dormimundo, estrenen un colchón con hasta 50% de descuento, cuentavientes, más 20% adicional en toda la tienda. Además de que van a encontrar colchones Sealy a precio de individual, van a poder pagar hasta 12 meses sin intereses. Entonces, corran a cualquier Dormimundo y pónganse al 100 con los especialistas del descanso, patrocinador oficial de Enchúlame el Changarro, Enchúlame la Casa, Cásate con Marta de Baile y todo lo demás. Gracias, Dormimundo, por siempre estar acá. Bueno, a ver, quiero platicarles la situación a nivel mundial y dónde rankea México en diabetes infantil. Porque mucho hablamos de diabetes en adultos. Sabemos que estamos más enfermos que nunca. La cantidad de adultos con diabetes tipo 2 o con resistencia a la insulina es enorme. Pero estamos peor con los niños y los adolescentes. El doctor Iñaki González es endocrinólogo pediatra del Hospital ABC. ¿En qué lugar estamos, Iñaki?
Pues mira, la diabetes infantil aqueja a casi 500,000 de niños mexicanos. Y si hablamos a nivel mundial, debido a que justo somos el 1-2 en obesidad infantil y obesidad, se estima que casi somos el país número 1 en diabetes tipo 2 en niños.
Eso es una locura, cuentavientes. De todos los países del mundo, la mayor cantidad de niños con diabetes viven en México. Y ustedes podrán decir, no, pues yo a mi hijo lo veo perfectamente bien. Desafortunadamente, y ahorita nos los vas a aclarar, Iñaki, la diabetes en un niño o en un adolescente no se va a notar hasta...
Pues no se va a notar hasta que haya muchos síntomas. Hay 4 datos como de alarma que nos deben de prender completamente todos los focos. El primero es que empiezan a hacer mucha pipí, empiezan a orinar inclusive en la noche, se hacen en la cama y pueden interrumpir el sueño. Los maestros a veces se quejan de que se salen muchísimas veces del salón para ir al baño.
¿Puede ir al baño? Exacto. No, es que ya fuiste 4 veces. Exacto. Esa es una alerta.
La segunda es que justamente tienen mucha sed. Se les seca la boca, están todo el tiempo con un vaso de agua y toman líquido de manera excesiva. La tercera es que les da muchísima hambre, sí, muchísima hambre, pero se acompaña de pérdida de peso. Sí, así como lo escuchas. O sea, comen mucho, tienen mucho apetito, pero pierden peso. Esto sucede porque los niveles de azúcar están ya extremadamente altos en la sangre y entonces el cuerpo ya no está usando su gasolina, su energía principal, y tiene que sacarlo de otros lados, de nuestra grasa, de nuestro músculo, y por eso es que pierden peso. Si tu hijo presenta cualquiera de estas cosas... No, hablamos de los 4. Mucha sed, mucha orina, mucha hambre y pérdida de peso, okay. Los 4.
Ok, perdón, ya saben que aquí todo nos encanta entender. Me explicaste la pérdida de peso, pero explícame por qué hacen mucho pipí, por qué toman mucha agua, y la tercera era...
O sea, ¿por qué tienen mucha hambre?
Ajá, porque tienen mucha hambre.
Ok, lo primero... tienen mucha sed, el azúcar jala muchísima agua cuando tienes azúcar elevada en sangre en tu cuerpo, eso jala mucha agua y deshidrata. Entonces, pues de ahí que tienes que estar tomando agua todo el tiempo. De igual manera, ese azúcar que se empieza a elevar, el riñón ya no la puede tolerar, empieza a ser tan excesiva que la empiezas a tirar por la pipí. Y entonces, pues justo esa glucosa, ese azúcar, jala agua y entonces haces mucha pipí. Y como te decía, pierdes peso y tienes mucha hambre porque tu cuerpo ya no puede sacar energía de lo principal, que es el azúcar. Y pues además de que te autoconsumes, pues tratas de consumir todo por fuera. El problema es que pues las cosas no se aprovechan.
Claro. Ahora, hay otro síntoma que me parece bien importante que Iñaki les cuente. Porque de repente hay papás que dicen, es que no puede ser las rodillas y los codos de mis hijos. Ven acá, te voy a tallar con este zacate. No puede ser que no te estés bañando bien. Y claro, por andar jugando y el fútbol y esto y el otro y en la tierra, traes los codos y las rodillas y el cuello negro.
Justo, eso se llama acantosis nigricans, es una coloración, como bien lo dices, negrita, en los pliegues de pues, los codos, las rodillas, los nudillos, en el cuello también es súper evidente, y eso pues aparece porque el azúcar estando tan arriba y justo, sobre todo cuando tienes pacientes que tienen exceso de peso, aquí estamos hablando de una diabetes más tipo 2, una diabetes en donde es como el famoso, la cerradura está atascada, el cuerpo tiene resistencia a la misma, pues el azúcar está alto, la insulina está tratando de esforzarse para metabolizarla hasta cierto sentido, uh-huh. Y entonces esa insulina hace que otros tejidos empiecen a meter azúcar, que empiecen a guardar en otros lugares en donde habitualmente no debe haber, y la piel suele engrosarse y ponerse así de negrita. Esto generalmente van a ver, o el auditorio va a ver que el paciente empieza con mucho exceso de peso, va a tener después esta parte como del negrito, de la suciedad, como bien dices, uh-huh. Y luego va a empezar con estos cuatro síntomas que te platicaba.
Ahora, dame la correlación, porque dijiste, les da hambre y bajan de peso. Uh-huh. Esa es una variable, pero hay otra variable. El sobrepeso en los niños, que también estamos fatal a nivel mundial, los niños en México tienen un sobrepeso importante, y la diabetes tipo 2.
Ok. Uno de cada tres tiene sobrepeso u obesidad en la etapa infantil o adolescente. O sea, de tres niños que vemos caminando en la calle, uno va a tener sobrepeso u obesidad. La relación aquí está en, o sea, justo la diabetes tipo 2, este problema que te digo que la cerradura está atascada. La insulina es, pues sí, la llave que hace que entre toda la energía a nuestras células. Acá se queda atascada o se vuelve resistente. Esto sucede porque, pues básicamente empiezas a comer mucha comida chatarra, mucha comida que da energía como muy fácil y tu cuerpo no lo puede metabolizar. Jugos, refrescos, licuados también van a hacer que la energía sea como muy simple y el cuerpo no pueda, o sea, no sabe qué hacer con ella tan rápidamente. Subes de peso, haces resistencia a la insulina y da diabetes, así de claro.
O sea, vamos a traducirlo porque esto es muy importante. Como en México entendemos mucho el amor a través de la comida. Uno está en el súper, cuentavientes, y entonces dices, ¡ay, le voy a llevar a mi chiquito sus galletas que le encantan! ¡Ay, le voy a comprar sus juguitos que les encanta llevarse de lunch! Y nosotros lo vemos como un acto de amor. Hoy en día, ¿cómo está la situación en la salud infantil? Es una crueldad llevarle a tus hijos, que sabes que tienen problemas de sobrepeso, galletas y juguitos y refrescos, y comida súper azucarada y comida frita. De hecho, el otro día les leía que la Organización Mundial de la Salud dice que del 100% de la ingesta alimentaria de todos los días de un niño no tendría que comer más del 5% de azúcar. Y los niños en México creo que están en 45 y 55. Una locura. Entonces llega un momento en que el páncreas, que es quien rompe la glucosa, saca la insulina, que es lo que rompe la glucosa en la sangre, dice, ya no puedo más, porque acabo de romper el jugo de naranja de la mañana, pero la fruta de mediodía, pero las galletas y el juguito de lunch, y esto ha pasado los últimos 2 años. Ya no me alcanza mi insulina para romper la cantidad de azúcar que se mete este niño al cuerpo.
Así de fácil.
¿Te gustó?
Claro, okay. Muy sencillo.
Luego entonces, los niños, Iñaki, no comen lo que uno no compra.
Definitivamente. O sea, la diabetes es una cuestión familiar, sobre todo si hablamos en niños y adolescentes, es una cuestión que involucra a toda la familia. Todos tienen que estar súper involucrados y de hecho, o sea, en la prevención y en el tratamiento, el pilar de todo va a ser el día a día de un niño. Cómo come, cómo hace ejercicio y cómo duerme también.
Claro. Ahora, vamos a subirle a la clase de nivel. 2 tipos de diabetes, 1 y 2, funcionan diferente y vienen por razones diferentes.
Completamente. Y los niños pueden tener ambas, ¿ok? La diabetes tipo 1 es una condición autoinmune, es decir, las defensas del cuerpo atacan a las células que producen insulina dentro del páncreas y entonces pues deja de haber insulina. Esta se presenta comúnmente en niños y adolescentes, o sea, de manera histórica se le llamaba diabetes infantil o diabetes juvenil. Y eso, es la más frecuente en la infancia. Y luego está la diabetes tipo 2, esta que venimos hablando de justo malos hábitos que van haciendo que el cuerpo se vuelva resistente a la insulina. Repito, como que esa cerradura que abre la llave, que es la insulina, para que entre a donde tiene que entrar, se queda atascada. ¿Sí? Esta era casi exclusiva de los adultos y como bien venimos diciendo, cada vez ahora que hay más obesidad, malos hábitos, sedentarismo en la población, se empieza a ver más y más en los niños. Uh-huh.
¿Qué pasa si tu hijo tiene diabetes y tú ni en cuenta? Okay. Y ya vamos en el año 3, en el año 4. Lo trae desde los 8 y ya tiene 13.
A ver, aquí es muy importante. En la diabetes tipo 2, que es esta clásica de la resistencia a la insulina con obesidad, justo el avance es como muy lento, es muy crónico, como vas diciendo, 8, 10, etcétera. Solo aquí hay una clave muy importante. Los niños y adolescentes progresan mucho más rápido de resistencia a la insulina, que es como una prediabetes, a diabetes como tal. ¿Por qué? Porque están en crecimiento, porque están haciendo muchas hormonas y eso acelera el paso como hacia una diabetes en donde vas a tener estos 4 síntomas de mucha sed, mucha hambre, etcétera, que platicamos al principio. En la diabetes tipo 1, la progresión es muy rápida y hay que estar como muy alertas. O sea, la destrucción, el páncreas se destruye el 80% y empiezas a tener todas estas 4 manifestaciones que decíamos. Entonces, sí va a ser algo clave.
Ahora, ¿cuál es la repercusión en el cuerpo si tú tienes un hijo o hija, adolescente, puberto, que tiene resistencia a la insulina o que ya tiene diabetes tipo 2 y nunca se la descubriste y va avanzando? Va avanzando. ¿En dónde te pega?
Los niveles de azúcar en sangre en todo el cuerpo son tóxicos. Ya decía que la glucosa, el azúcar, es la energía, es nuestra gasolina. Y así como la gasolina huele feo, explota y además es pegajosa. Se suele pegar justo a nervios y vasos sanguíneos y puede haber problemas de visión, problemas en el riñón, problemas en los nervios, especialmente en los pies, y problemas cardiovasculares tipo infartos, problemas de circulación en las piernas, que al final suelen ser las cosas que hacen que el paciente pueda llegar a fallecer, ¿no? A morir.
Claro. O sea, imagínense ustedes cómo se sentirían si tu hijo pierde la visión o necesita un trasplante de riñón, o necesita una diálisis, porque se echó 7 años con diabetes tipo 2, y tú como mamá o como papá nunca te diste cuenta.
Sí, o sea, creo que es algo, o sea, como estamos hablando acá, es algo que también podemos nosotros interactuar desde el principio, previniendo, haciendo buenos hábitos, sí en alimentación y también en ejercicio, porque el ejercicio hace que la insulina funcione mejor y que propiamente consumamos azúcar, que nuestro músculo coma glucosa. Y entonces esos niveles se van a ir controlando. Esas dos cosas son los pilares más importantes de todo tipo de diabetes, ¿no? O sea, hacer ejercicio, comer bien.
Es obvio para todos ustedes que saben que sus hijos están pasaditos de peso, que le chequen los niveles de insulina, los niveles de glucosa en sangre. Pero, pues yo veo a mi hijo delgado.
A ver, como población mexicana, la Asociación Americana de Diabetes recomienda ya, a partir de los 10 años, hacer por lo menos una glucosa en ayuno a las poblaciones de riesgo. Los mexicanos somos de riesgo. Solo por raza ya tenemos que tener a los 10 años un screening de glucosa.
Oye, mi hijo ya tiene 18. No importa, hácelo.
No, por supuesto.
Hácelo. Porque el simple hecho de ser mexicano, ya tenemos un riesgo tremendo de diabetes en chavos y en niños.
Sí, esto sin tomar en cuenta que aparte muchos de tus cuentavientes van a tener familiares con diabetes y eso todavía hace que el niño o el adolescente tenga más riesgo de presentarlo.
Y un niño que tiene diabetes tipo 2, claro que puede llevar una vida normal.
Por supuesto que sí. Es más, absolutamente sí la tienen que llevar. Un niño que tiene el apoyo de su familia, que tiene el manejo multidisciplinario, por ejemplo, que llevamos en el ABC con nutriólogas, psicólogas, etcétera, debe de llevar una vida normal. Hay muchos famosos y personas exitosas que viven con diabetes. Tom Hanks tiene diabetes tipo 2. Sí. Salma Hayek tuvo diabetes gestacional cuando estuvo embarazada. Alexander Zverev, que es el tenista número 3 del mundo, tiene diabetes tipo 1 desde hace mucho tiempo. Entonces, pues queda claro que obviamente pueden hacer lo que quieran, lo que se propongan. De hecho, los niños ya que tienen diabetes se vuelven muy maduros y muy responsables de su enfermedad. Y eso, si la familia lo apoya y tienen un buen control, viven y hacen todos sus sueños.
Ya, buenísimo. El doctor Iñaki González, sepan que existe, un endocrinólogo que aparte su especialidad es pediatría. O sea, ¿eres primero pediatra o primero endocrinólogo?
Primero soy pediatra y luego soy endocrinólogo.
Claro, soy un pediatra con especialidad en endocrinología. Está en el hospital ABC, el Centro Médico ABC, en centromédicoabc.com. Tiene un equipo siempre de gente espectacular y, como dice Iñaki, para el tema de diabetes infantil, pues un equipo multidisciplinario para ayudarle a sus hijos desde todos los ángulos. Pero ya lo escucharon. Si su hijo tiene 10 años, váyanle a hacer ahorita glucosa en sangre para ver cómo están sus niveles. Muchas gracias, Iñaki. El teléfono es 55-52-30-8000. Ese es el conmutador del Hospital ABC. ¿Y tu consultorio?
Es 55-1100-1200.
¡Ay, qué buen teléfono! Gracias. ¿Otra vez?
55-1100-1200.
Qué placer verte otra vez. Muchas gracias.
Gracias.
Son exactamente las 12 del día. Hacemos una pausa. Regresando del corte, Marta Carrillo con su nuevo libro que se llama Manifestación. Rodolfo Solís, el síndrome de Estocolmo en el trabajo, al volver en W Radio.
Atención, emprendedores. Ya tenemos a los 10 negocios finalistas de Enchúlame el Changarro 2025. 10 empresas que van a llevar su negocio al siguiente nivel. Síguenos de cerca porque este 18 de noviembre conocerás sus historias, sus sueños y su transformación. Solo por W Radio.
Permiso SGOVSG / DGRTC / 1652 / 2025.
Marta de Baile en W. Porque siempre queremos más. Marta de Baile en W. Nueva temporada. New Season. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
O sea, aparte, Marta Carrillo, que conozco hace mucho tiempo, te veo y es como si te hubiera visto ayer, aunque no nos veamos.
Te vemos como si fuera ayer el felicidades,
qué bien la pases.
Y vamos, ¿te acuerdas?
¿Te acuerdas cuando bailábamos?
Hace como 20,
más,
¿no?
De 20, o sea, que ni nos veamos las arrugas.
Oye,
había, pero
te voy a decir una cosa. Que sigues igualita, ¿eh?
Ay, mira, el burro hablando de orejas, ¿eh?
No, y aparte les voy a decir una cosa que ustedes no lo saben, pero yo se los quiero decir para que se lo reconozcan.
¿Qué?
Hay mujeres que tienen buen pelo en la industria.
Y Marta Carrillo.
Marta Carrillo. Tú siempre has tenido un pelazo, hija.
Fíjate que sí. Toda mi familia tiene muchísimo pelo. Mis hijos.
Hija, es broma la cantidad de pelo que tienes.
Sí, cuando voy a hacerme las luces, ya sabes que te vas a hacer luces, son 4 horas, 5 horas, y dices, ya, por favor.
Sí, claro.
Porque es muchísimo. Sí, sí.
Pelazo.
Sí, siempre.
Pelazo. Así es que... Oigan, ayer al estudio me llega una cajita. Abro la cajita y digo, qué bonito libro. Marta Carrillo tiene nuevo libro, que es el número...
9.
El número... No lo puedo creer.
¿Qué tal?
Hija, yo no puedo escribir ni uno.
Pero ¿y por qué no? Yo creo que con todo lo que sabes, Marta...
Ya sé, no tengo paciencia.
No, pero es que ¿la puedes dictar? O sea, si tú tienes la manera de hablar, díctalo y que alguien lo traduzca, claro, lo ponga en palabritas, pero tú lo puedes dictar perfectamente.
Oye, aparte dirías, oye, seguro a Marta le da FOMO... que Marta Carrillo va en su libro número 9 y ella no ha empezado uno. Cero me da envidia.
¿No?
O sea, no puedo creer escribir un libro. Me parece una cosa serísima.
Pues es que sí te requiere, justamente
claro.
Estaba platicando ahorita.
Se llama Manifestación, está divino, porque es blanco
con
hot stamping, dorado, espectacular. A ver, cuéntalo todo.
Pues mira, lo que pasa es que... mi vida ha sido de manifestar cosas y yo cuando venía justamente para acá me quedé pensando en tu historia y creo que nos parecemos en eso, porque si hay una manifestadora en la vida, eres tú también. Y te lo puse en la dedicatoria incluso porque yo creo que tú eres una mujer que siempre tiene esa bendición de concretar las cosas. Y cuando surgió la idea de hacer este libro fue porque estaba platicando con David García, que es el... de Penguin Random House. Y él me decía, es que me impresiona que tú viniendo, como le contaba mi historia de que yo venía de una clase media baja, que mi papá apenas terminó la primaria, mi mamá estudió una escuela comercial para secretaria y le salió una hija que les preguntaba, pero ¿de dónde venimos? ¿Pero por qué venimos? ¿Pero cuál es nuestra misión en la vida? Mis papás casi que me pateaban. Sí. Entonces, no había dinero en mi casa para cosas más que para libros que tuvieran que ver con este tipo de cosas que eran los que a mí me gustaban. Porque alguien que sabe que escribo telenovelas o series pensaría, se fue por las novelas, pero no. Yo leía cualquier libro de desarrollo humano que me llegara a las manos y me lo devoraba. Y sin darme cuenta, fui incorporando todo este conocimiento a mi vida, de estar pendiente de ti, del autoconocimiento, del pensamiento positivo, que mucha gente piensa que somos como el club de los optimistas, pero al contrario, tienes que estar muy pendiente de tu propia sombra, de lo que te está limitando, de tus creencias, para poderlas ir como pues haciendo a un lado y trabajando en nuevas creencias, porque todos tenemos inseguridades, todos tenemos el nervio de si nos salen o no las cosas, pero nos atrevemos a hacerlas. Esa es la diferencia en la manifestación.
A ver, este libro, Cuentavientes, es básicamente una guía para manifestar en tu vida lo que realmente deseas. Que si ustedes quieren, por ejemplo, irse preparando ahorita para que el 2026 por fin sea el año en que las cosas sucedan como ustedes quieren, en tener lo que desean, en tener lo que siempre han sentido que merecen, o entender lo que nunca les han dicho que merecen. Uh-huh. Este es el libro. Ahora, vamos a hablar de la manifestación. Porque muchos de ustedes piensan que no tienen en su vida lo que quieren. El dinero, la pareja, uh-huh, el trabajo, la casa, el viaje. Por muchas razones, es que ¿cómo crees? Porque eso es de gente rica, o porque no, porque yo crecí como Marta Carrillo y no he encontrado oportunidades en la vida. No, güey, es que ¿cómo crees que yo voy a aspirar a eso? Y toda esa forma en la que piensan es lo que no les ha permitido tener lo que quieren.
Justamente lo acabas de decir.
A ver, dilo. Pero explica cómo es.
Mira, el pensamiento es lo que nos limita constantemente y es la semilla en donde podemos ejercer un cambio. Si seguimos alimentándonos con todo aquello que nos dijeron, que lo tenemos que pedir allá arriba, o sea, un ser superior, sí, y que ahí es donde está la verdad y que no nos damos cuenta que la verdadera idea de que podemos crear está dentro de nosotros. Cuando nos han dicho que infancia es destino y hoy sabemos que el cerebro se maneja con una neuroplasticidad increíble donde podemos hacer redes neuronales constantemente y aprender nuevas cosas. Si no nos damos cuenta de todo eso, que ya tenemos la información, vamos a seguir alimentándonos con todo lo que desde el pasado venimos diciéndonos. No sirvo, no me amo, yo no soy bueno para nada, me veo fea, me veo gorda. Todos tenemos ese tipo de pensamientos. Pero lo más importante es voltear a ellos, verlos, porque cada vez que tú lanzas un pensamiento de estos al universo, el universo te lo va a regresar, porque hay una cosa en nuestro cerebro que fue una de las cosas que me encantó de haber descubierto en este libro, que se llama el sesgo de confirmación.
¿Qué hablábamos antier con Mario? Se llama confirmation bias.
Exactamente.
Explícalo.
El sesgo de confirmación es una percepción selectiva. Tú tienes, por ejemplo, si tú piensas que la vida es difícil, que la vida te va a poner obstáculos, que siempre los hombres son malos o las mujeres son malas en tu vida, tu cerebro va a buscar todo eso en la realidad para demostrarte que así es. No es que te quiera fregar el universo, sino simplemente es lo único que ves. Es cuando dices, por ejemplo, quiero ver puras mujeres embarazadas. Y entonces ves en la calle puras mujeres embarazadas. Si no tienes un embarazo cerca, ni las notas. Entonces, eso es lo que hace tu sesgo de confirmación. Cuando lo cambias a lo positivo y a la vida y a tu cerebro le enseñas que sí puede haber cosas lindas en tu vida, que la vida puede ser amable, tu cerebro va a empezar a buscar la confirmación de eso. El cerebro no está hecho para hacernos felices, sino para sobrevivir, pero se basa en nuestras creencias. Lo mismo da tener una creencia limitante que una empoderadora. Vete a las empoderadoras, pero tienes que primero ver las otras para desarticularlas. Cada vez que tú ves una creencia limitante que la puedes llevar a la conciencia y darte cuenta, puedes hacer un cambio.
Miren, la semana pasada hablábamos con Ariel Grunwald.
Ay, lo amo.
Que
va
sé
a ser
que,
mi presentador.
Que va a presentar el libro. 11. Hablábamos de las creencias. Ajá. Y justamente, cuentavientes, les hicimos hacer una lista, que es parte de lo que van a poder hacer con el libro, de cuáles son las creencias que ustedes tienen, que no están conscientes porque las creen desde hace tantos años, que ustedes ya creen que las creen. Sí. Por eso siempre decimos que en este programa nuestra chamba es que ustedes repiensen lo que piensan que piensan, ajá, ¿no?
Sí.
Y entonces ponía yo un ejemplo, ¿no? Yo crecí en una familia con mujeres que decían que el hombre era el enemigo, que los hombres sirven para tres cosas, que los de los hombres hay que cuidarse y defenderse porque son mentirosos, infieles, abusivos, bla, 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 bla.
Imagínate,
¿no?,
cómo salías al mundo con esa información en ti.
Yo salí al mundo con un machete en la mano, ¿me entiendes?
Escopeta.
Y no había novio que me durara, con el que no me peleara, relación que yo no saboteara, para poder confirmar lo que mi familia me hizo creer.
Pero lo hacías a nivel inconsciente, ni siquiera
claro,
te dabas cuenta.
¡Claro!
Eso es el problema, que no nos damos cuenta de todo aquello que nos limita y salimos con el machete.
Claro.
O sea, a vivir una vida de en víctimas, en pobre de mí, en mi ego está herido porque los hombres no me quieren. Eso es lo que hacemos, Marta.
Y eso es tan cierto lo que dice Marta. Porque ahora que hicimos todos los programas de finanzas para hacer más lana y entender mejor la lana, dimos una clase justamente. Si tú crees que tú vas a hacer lana trabajando de lunes a domingo de 8 de la mañana a 2 de la mañana, estás muy equivocado. Tú vas a hacer lana el día en que tú manifiestes abundancia. Marta Carrillo.
Y fíjate que una manera de ahora de sabemos que tenemos que tú recoges, si cosechas lo que siembras. Entonces, si sigues alimentando con esas creencias limitantes, vas a seguir cosechando lo mismo que has cosechado hasta ahorita. Una manera de hacerlo diferente es lo que se llama envisionar. Envisionar significa llevarte a la imaginación, pero con una emoción. Cuando salió aquello del secreto, que era uh-huh, la ley de la atracción, no jaló. Te voy a decir por qué. Porque sí, atraes lo que es similar. Pero tú no estabas vibrando en una frecuencia alta para atraer algo realmente importante a tu vida. Seguías vibrando igual. Entonces, aquí lo importante de vibrar alto es que cuidas tus emociones y tus pensamientos para que tú vengas con alegría, con entusiasmo a la vida. Y hay una cosa que se llama la meditación del yo del futuro. Y es ponerte...
No lo puedo creer, el yo del futuro. Ok, ¿listos?
Es ponerte en tu futuro, en el ideal que tú tienes en una meditación. Te sientas en tu camita, respiras profundo, te encuentras contigo, pero tienes que llevar la emoción. Tienes que sentirte plena, porque la emoción es lo que hace que se selle eso en tu cerebro. Todo es a nivel cerebral, que se hagan nuevas redes neuronales.
Pero amo lo que dices en tu libro. Haz una cosa que haría la versión de ti que ya logró su meta.
¿Qué tal, Marta?
Eso está fuertísimo, Marta.
Pues es que no lo hacemos.
Decimos, a ver, pero dame un ejemplo.
Por ejemplo, quiero tener un cuerpazo y yo en mi mente me pongo a meditar y estoy con la emoción de todo y salgo a la calle y veo el gimnasio, pero los tenis, todo lo que tengo. Pero llego a mi casa y sigo tragando. ¿Cómo se va a manifestar algo diferente? No se lo dejamos solamente al universo. Hay que hacer cosas. O sea, un vision board funciona si haces un action board. Así es de claro. Tienes que llevar a las acciones también lo que está en tus manos hacer. Entonces, en ese caso, si yo sé que esa es mi idea de mi yo del futuro y yo y me ponen una torta enfrente de mí, ¿qué digo? ¿Me la como? Si me la como, estoy respondiendo como en el pasado. Si no me la como y digo, ay, me muero de ganas, pero voy a irme por algo sano, estoy respondiendo a mi yo del futuro.
Fíjense, ahorita que estábamos hablando con la directora de Recursos Humanos de Starbucks, pienso que a lo mejor muchos de ustedes dicen, no, es que yo ya quiero ser la directora, o yo quiero ser la gerente, o yo quiero ser eventualmente la CEO. Entonces, hacer algo que la versión de ti que ya logró su meta haría, entonces yo a partir de mañana... Es que yo me he visto como directora.
Eso.
Es que yo no vuelvo a decir una grosería en frente de mis cuates. Es que yo no vuelvo a desperdigar un chisme en esta oficina. Es que yo no vuelvo a comerme un sándwich de atún en mi escritorio. Y yo me voy a comportar como que soy ya la directora.
Mucha gente que cree que eso es fingir y entonces dice, ay, no, o sea, ¿cómo voy a estar fingiendo? Pero no es fingir, es... de enseñarle a tu cerebro una nueva narrativa para que el cerebro se vaya condicionando y vaya buscando eso en la realidad y te van a empezar a llegar oportunidades porque el universo también conspira y se llama sincrodestino. Y a lo mejor cuando te ves así como tú dices, llegando como una ejecutiva, llega alguien que dice, mira, yo no la había visto antes, pero ahora con eso que dijo, que fuera como si, lo contestó como si hubiera sido ejecutiva,
claro.
Le veo el potencial, claro.
100%.
Eso es lo que sucede, no es magia, Marta, es una decisión consciente. Para mí eso es lo importante de la manifestación, es tomar tu vida en tus manos, porque si no, la perdemos. Y la hemos perdido a veces muchos años, y todo el tiempo podemos, el día de hoy, hacer un cambio profundo.
Entonces, si ustedes no están viviendo la vida que planearon, la que desearon, la que soñaron o se imaginaron, si estás en un camino que cero es el camino para llegar a lo que tú te imaginaste que tú ibas a ser, este es el libro. Uh-huh. Se llama Manifestación, es de Vergara,
sí,
que es parte de Penguin Random House. ¿Ya está a la venta?
Ya está a la venta, ya está en plataformas. Tenemos la presentación el próximo martes 11. Ariel me presenta. Así
¿en dónde Valentina van a estar? Invita.
Estamos en un lugar de La Mancha, en Polanco, a las 7 de la noche. Y imagínate, o sea,
el 11.
El 11, próximo es martes.
Martes.
Ajá.
Martes 7 de la noche. En un lugar de La Mancha, en Polanco, ahí va a estar Marta Carrillo junto con Ariel Grunwald, a quien conocen muy bien.
Y Valentina presentando Luján también está conmigo, que es una experta en felicidad, pero felicidad desde la conciencia. O sea, yo quería tener estos dos grandes porque la verdad es que es importante echarnos el clavado interno porque es nuestra vida. Y tú dices, el 2026 lo quiero crear diferente.
Exacto.
Y tengo que ser diferente para poderlo crear.
Me encanta. Manifestación de Marta Carrillo, su noveno libro.
¡Te quiero!
Ya la venta en todo el país. Y no dejen de verla con Ariel Grunwald y Vanessa Valentina Luján. Martes, 7 de la noche, en un café de La Mancha, en la Ciudad de México.
Muchas gracias,
Marta. Te quiero,
querida. Te quiero muchísimo. Igualmente. No sé, mi emoción se nota, no estoy como contenta, nerviosa.
Qué bueno, me da mucho gusto, baby. Igualmente, felicidades.
Y tenemos alegrías, ¿cómo le llamas?
¿Tenemos cuántos libros vamos a regalar?
Tres, mañana, o sea, mi editora me dijo, si son para Marta, vamos a darle más para su gente. Así es que mañana llegan 7 más, hoy tienes 3 aquí.
Ok, tengo 10 libros en total. Mándenme un tweet, arroben a Marta Carrillo. ¿Qué eres, Marta Carrillo?
Marta Carrillo.
Exacto. Y con mucho gusto a las 10 primeros, les regalamos un libro de manifestación. Gracias, querida.
Gracias,
un placer. Hacemos un corte y regresamos.
Ya los tenemos. Los 10 negocios finalistas de Enchúlame el Changarro 2025. Están listos para transformar su historia. Son 10 empresas con todo el potencial para crecer, innovar y despegar. Síguelos de cerca y muy pronto conocerás quiénes son. Solo por W Radio.
Permiso Segov SG / GRTC / 1652 / 2025.
Todo lo que no tienes ahí, cuenta bien. Consíguelo en martadebaile.com.
Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio. Agárrense porque vamos a
hablar. Ahora sí, cómo no.
Del síndrome de Estocolmo en el trabajo. Y ahorita les voy a contar un chiste que hace Juan, mi marido, últimamente. Oigan, para todos ustedes que necesitan más energía para hacer más cosas, que quieren estar con su salud al 100, todos los que tienen más de 50 años, déjenme decirles que hay un multivitamínico buenísimo, el cual amamos en este programa, que se llama Centrum Silver 50+, porque te ayuda a la memoria, a la claridad mental, a tu salud visual, tiene vitaminas, minerales, antioxidantes y aparte estudios de la Escuela de Medicina de Harvard de todos los beneficios de los de las vitaminas y los minerales que tiene Centrum 50+. Entonces, si ustedes tienen más de 50 años y quieren hacer algo por su salud y por su energía y por su memoria y por su cerebro, háblenle con su doctor sobre Centrum Silver 50+ y conozcan más en centrum.com.mx. Ya saben, consulten a su médico, publicidad 2533-0021B3277. ¿Qué tal lo dije? Impecable, Rodolfo. Oigan, y luego, a ver, películas. Ahí les va. En Movie ya se estrenó Mátate, Amor, ¿ok? Que, by the way, ya se estrena también hoy en cines. Es Jennifer Lawrence. Es una historia inspirada en el libro del mismo nombre de Ariana Horwitz una vibra muy, ¿saben qué? Tipo como David Lynch. Y está Robert Pattinson, Sissy Spacek, Nick Nolte, puro buenazo, y Jennifer Lawrence. Esta joya está producida nada más y nada menos que por Martin Scorsese, que eso ya saben que es garantía. Y si les gustan los thrillers, bueno, a partir de hoy, mátate, amor. Una pausa y regresamos.
Atención, emprendedores. Ya tenemos a los 10 negocios finalistas de Enchúlame el Changarro 2025. 10 empresas que van a llevar su negocio al siguiente nivel. Síguenos de cerca porque este 18 de noviembre conocerás sus historias, sus sueños y su transformación. Solo por W Radio.
Permiso Segov SG-Diagonal de GRTC-Diagonal 1652-Diagonal 2025.
Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.
Estamos de regreso en W Radio. Quieren que les cuente algo muy chistoso porque tiene que ver con lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Quién sabe quién le dijo a mi marido el otro día lo siguiente? Desde ese día no lo deja de repetir y es un chiste nuevo. Y dice lo siguiente. Ya sé por qué estoy perdidamente enamorado de Marta de Baile, mi esposa. Entonces todo el mundo le dice, ¿por? Porque tengo síndrome de Estocolmo.
Es como la rifa del tigre, ¿no?
Exacto. No, Rodolfo Solís, es psicofisiólogo clínico, doctor en neurociencias y líder del Laboratorio de Neurofisiología Cognitiva y Clínica del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, está aquí el día de hoy. Y el tema es síndrome de Estocolmo.
Laboral.
¿Laboral?
Sí.
Ay, tan bonito.
Pero lo vamos a hacer.
El otro es el que te gusta.
Exacto. Lo vamos a hacer en dos partes.
Ajá, mañana a las 10.
A las 10.
¿Qué vas a hacer?
Vamos a hacer un test para saber si los cuentavientes están bajo el síndrome de Estocolmo laboral.
Ok.
Yo
explica.
Siento que sí.
A ver. Y aquí viene como la parte agridulce del chiste de Juan, ¿no? Porque el síndrome de Estocolmo es algo que se definió alrededor de, en el siglo pasado, alrededor de los 70s, y es una reacción psicológica que varias personas que estuvieron en cautiverio o que fueron sometidas a violencia o que su vida estuvo en peligro por otra persona, paradójicamente desarrollan después apego, comprensión e incluso cariño por su captor. Entonces, aparentemente algo que sería totalmente inesperado, resulta que se genera. Alguien que estuvo cautivo o secuestrado, por ejemplo, y esto está en función del tiempo que la persona está bajo cautiverio y en aras o a la merced de una sola persona, de unas pocas personas, puede desarrollar incluso una codependencia emocional con estas personas. Lo paradójico es que pueden empezar incluso a identificarse con su captor y empiezan a justificar su comportamiento. Entonces, que te digan, Marta, que están enamorados de ti porque tienen el síndrome de Estocolmo, no es como muy halagado, ¿no?
Sí, fue flor insulto.
Sí, siempre
pasivo-agresivo.
Le digo, párale ya con ese maldito chiste.
Ahora, se ha trasladado este término, y puede ser bastante serio porque puede llegar a un acoso laboral y a una situación de codependencia muy fuerte en el ambiente laboral. Por ejemplo, personas que desarrollan lealtad emocional, dependencia, incluso justifican y se vuelven identitarios con figuras de autoridad en el trabajo que las maltratan, que abusan de ellos, que violan sus derechos humanos, ¿no? O sea, es una especie como de amor y odio hacia el ambiente laboral y particularmente a la figura de autoridad, que sería el jefe o la cultura laboral, ¿no? Y puede ser bastante serio. Porque personas que estarían en otros contextos con un estilo de vida bastante más saludable desarrollan esta identidad y empiezan a justificar conductas de abuso, empiezan a negar aspectos negativos que están pasando con ellos a nivel emocional, ¿no? No sé si les ha pasado a los cuentavientes o a ti misma, Marta Rebe, cosas como, ¿les suenan cosas de las empresas como deberías estar agradecida por trabajar aquí?
¡Qué horrible!
Aquí somos como una familia. Y como somos como una familia, pues aquí todos actuamos en función no de un sueldo, sino del amor, ¿no? Y entonces aquí, pues...
O del odio.
O del odio y nos quedamos a trabajar todo el fin de semana, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, te pedimos mucho, pero es por tu bien. Al final, todos nos queremos aquí. Y si hago esto, es para que tú te desarrollas y crezcas, cuando en realidad no estás creciendo ni te estás desarrollando. Y a nivel laboral, y en términos de sueldo, de prestaciones, de tiempo libre, de calidad de vida, nadie te está pelando, ¿no? O, por ejemplo, esta idea de aquí todos nos ponemos la playera. Y como todos nos ponemos la playera, pues todos nos fregamos. Y entonces ahí la identidad personal y los valores individuales salen por la ventana.
Se borra, claro.
Totalmente.
Ajá. A ver, ustedes tienen síndrome de Estocolmo en su chamba, cuentavientes, platíquenos.
Es terrible.
No le hagas caras, ¿eh? Yo tengo síndrome de Estocolmo contigo.
Es una buena pregunta.
Yo digo que ya dejemos de hacer estos temas.
Porque empezamos a revelar cosas.
Sí, exacto.
¿Sabes qué pasa? Por ejemplo, vamos con una de las frases, ¿no? Uh-huh. Esta frase de aquí somos una gran familia. Entonces eso es como la gran trampa emocional. Porque una familia no se conduce en función de aspectos utilitarios, sino en cuestión de aspectos afectivos.
Ah, que ustedes tienen síndrome de Estocolmo. Es que me están haciendo señas todo
el equipo. Mañana todo tu staff va a hacer el examen, Marta.
Ah, sí, pues se largan, ¿eh? Mañana les voy a hacer un examen a ver si es cierto.
Aquí no venimos a ser amigos, venimos a trabajar.
Exacto, y si no les gusta, váyanse.
Sí, exacto.
Okay.
La puerta entonces, está abierta, ¿no?
Gracias, deberían de dar.
Eso es conducta coercitiva, Marta.
Exacto, entonces no, pero estamos riéndonos, pero es cierto.
Puede ser bastante grave en el sentido de que si los derechos laborales están francamente abolidos, por ejemplo.
De acuerdo.
La persona puede caer en un estado, no nada más de, o sea, la empresa, no nada más un estado de ilegalidad, sino que el estado emocional de las personas que terminan en este estado, ¿no? Y que ahorita vamos a hablar un poco de la, pues como de las variables tanto personales como contextuales. Uh-huh. Como cualquier problema hacen falta dos. Uh-huh. Y hace falta alguien que ejerza violencia y cohesión y falta otro que la siga. Y que se adecue deje. Y que se deje. O que se someta a este estilo de liderazgo,
a ver,
por ejemplo,
¿cómo
¿no?
sucede?
Mira, son varias cosas, pero vamos con dos ejemplos. Por ejemplo, cuando te dicen en una empresa, aquí somos una gran familia, eso puede permitir que se justifiquen exigencias sin límites, por ejemplo. Porque si somos familia, pues todos debemos sacrificarnos, ¿no? Falta de pago justo. Que te digan, hazlo por amor al proyecto. O sea, ¿qué te cuesta? Esto es por todos, ¿no?
Sí.
Finalmente, falta de respeto a horarios o espacios personales, por ejemplo, ¿no? Contesta el mensaje a cualquier hora del día y en cualquier momento. Los fines de semana
bueno,
no
se
son relevantes.
Se permite de poner en fin de semana, recuérdenme el lunes, se los pongo para que no se me olvide.
Por supuesto. O sea, cuando los límites personales empiezan a ser abolidos.
Yo soy bien respetuosa.
Sucede algo que se llama identidad totalizante. Esto es que la identidad de todos se diluye en una sola identidad empresarial. Y entonces las características individuales de nosotros desaparecen. Y mira, estoy viendo a tu staff aquí que todos están súper identificados.
Estamos riendo, ¿eh? Ajá.
Al final todos queremos ser parte de algo, ¿no? O sea, al final todos queremos ser reconocidos por lo que hacemos. A todos nos gusta que nos integren. Nos gusta sentirnos aceptados.
Claro.
Nos gusta sentirnos vinculados. Pero si estas características o necesidades son parte de una estrategia de control por parte del jefe o por parte del ambiente laboral, pues entonces empezamos a jugar con nuestros propios derechos, ¿no?
Pero fíjense qué cañón lo que les voy a contar. Esto nunca se los he contado. Alguna vez en una compañía yo llegué y le pedí un aumento al jefe.
Y te dijo, no hay manera.
Y me dijo, ojalá que me hubiera dicho eso. Me dijo,
¿de qué hablas, Marta?
¿Tú para qué quieres? Pues ve la bolsa que traes, tú, ¿para qué quieres más lana?
Una minimización e invalidación total.
Horrible.
Horrible.
¿Y sabes a mí qué me dijeron una vez también, cuando ya llevaba un rato?
Sí.
Si puedes, estaciona tu coche, que no vean que traigas coche. Para que no...
Para que te vean como pobrecita.
Exacto. O sea, que no trajera yo coche, lo dejara en otro estacionamiento, para que el coche no fuera, pues, ¿para qué quieres aumento si tienes coche?
Exacto.
Pero fíjate, son estas...
O sea, qué horror.
Son estas invalidaciones o minimizaciones de necesidades totalmente válidas de las personas. O sea, estás pidiendo un aumento salarial porque ya no te alcanza o porque consideras que lo necesitas o que lo mereces, aunque no lo necesites.
Sí, sí, sí.
Pero es correcto solicitarlo, ¿no? Y entonces ahí es cuando viene el castigo. O sea, sí te reforzamos cuando te esfuerzas muchísimo, sí te decimos que salvaste el proyecto, que eres lo mejor de la empresa, pero el día que tú pides un reforzador de vuelta, como sería un aumento de sueldo, o salir más temprano, o tener más días de descanso, te dicen que, pues, ¿qué te pasa? ¿No? Te invalidan, te eliminan, y te dicen que agotarse aquí es un honor, por ejemplo. O sea, idealizar el sacrificio o idealizar el no descanso puede ser un signo de Estocolmo Laboral.
Si vuelvo a oír una risotada de parte del equipo, se van, ¿eh? Te lo digo ahorita.
Porque además, perdón, el aprendizaje que han tenido desde que están aquí es brutal, ¿eh?
No, y te les digo otra cosa. No sé, hasta no nos deberían de pagar a nosotras.
Exacto, por enseñarles.
Los hemos capacitado.
Ajá. Marta y Rebe invalidando, claro, y coercionando.
Y no como me dijeron a mí, la primera vez, yo con 18 años, una pollita, en una gran empresa de comunicación, que me dijeron, no, aquí no te voy a enseñar a... Yo no soy maestro para enseñarle a nadie. Aquí ya necesito que traigas skills.
Experiencia.
Y yo sí. ¿Y sabes qué?
Es terrible.
Me quedé.
Exacto. Y aprendiste.
Exacto.
Tú solita con tus manos.
Bueno, ahí tendríamos que ver también, por ejemplo, por qué te quedas. O sea, ¿qué te dio este comentario?
La señora tenía agresivo. ¡Hambre!
Literalmente.
Claro.
Bueno, precariedad laboral. A ver.
Nos estamos riendo, pero no es de risa, ¿eh?
Es una cosa que puede ponerse bastante, bastante seria, ¿no? Porque puede ser una sistemática conducta de autoinvalidación, de violencia contra uno mismo. Y si uno no encuentra y no detecta las alarmas, el problema puede ir creciendo.
No, a ver, neta, esto ya es en serio. Aquí hay una cuentaviente que dice, a mí me llevó la violencia laboral hasta una depresión.
Exacto, totalmente, de Marta. De hecho, para eso íbamos. O sea, la consulta terapéutica está llena de personas que llegan con un trastorno depresivo, un trastorno ansioso, y cuando indagamos y analizamos con ellos cuáles son los desencadenantes de esto,
claro,
es solamente laboral.
Claro.
Es solamente laboral con una falta de acreditación, con condiciones laborales terribles y además con una invalidación. Pero el problema de esta conducta ya, que la llamamos Estocolmo, que no es un diagnóstico oficial, pero es una metáfora para, digamos, hacer este conjunto de conductas dificultosas, ¿no? Es que la persona deja de identificar sus propias necesidades, sus propias emociones, y entonces empieza a justificar y, curiosamente, a identificarse con el agresor. O sea, empieza a considerar que las razones del agresor, por ejemplo, un jefe abusivo, que las razones del jefe para abusar de uno
son más importantes que tus necesidades.
Son totalmente más importantes y son totalmente válidas, cosa que para nada, ¿no? Entonces, tenemos que identificar algunas señales de alarma junto con el test de mañana. Pero, por ejemplo, minimizas o niegas abusos de tu figura de autoridad. Por ejemplo, dices como, no fue tan grave, yo lo provoqué. Sientes culpa o vergüenza al pensar en renunciar. O sientes culpa y asumes la culpa de errores que ni siquiera son tuyos. Sientes miedo constante de decepcionar o ser despedido. Y es que vamos a hablar después de estas características personales, porque no todas las personas que están en un ambiente coercitivo o violento desarrollan este síndrome. Solo las personas que tienen ciertas características las ponen en riesgo. Por ejemplo, una alta necesidad de aprobación. O identificarte fuertemente con tu trabajo en términos de valía. Yo valgo en función del puesto que yo tengo. O yo soy importante, o yo merezco amor o respeto en función de la localización o del espacio que yo ocupo en el trabajo, ¿no?
Claro. ¿Qué otra alarma hay?
Por ejemplo, hablas de tu jefe con mezcla de admiración y miedo. Lo justificas ante su abuso. Te esfuerzas por complacer, no decepcionar o evitar críticas. Esta es fortísima. Normalizas el estrés o el desgaste. Es decir, así es en todos lados. Todos estamos parejo, todos nos fregamos y entonces no hay nada que hacer. La desesperanza de la que ya hemos hablado, Marta. La desesperanza aprendida donde uno, cuando uno llega al punto de pensar que ya no tiene nada que hacer y nada puede cambiar, ese es el camino directo a la depresión, por ejemplo, ¿no? Muestras agotamiento emocional, cinismo o pérdida de sentido. Ya todo te vale, estás totalmente despersonalizado, pero sigues yendo y sigues justificando el problema, ¿no? Piensas que sin este trabajo no vales o no hay otro lugar donde te vayan a aceptar, como si este fuera el último trabajo donde te van a aceptarte y donde vas a poder ser respetado o respetada. Te sientes culpable o ansioso al pensar en renunciar o poner límites. Has dejado de confiar en tu juicio y dependes del reconocimiento de tu jefe. Hay un término que me gusta mucho que le llamamos autoestima contingente. Y esta es la idea de que tu valía personal está en función de lo que las demás personas te dicen, ¿no?
Ok, mañana a las 10 de la mañana.
Súper.
Rodolfo va a regresar. Vamos a seguir hablando de esto, pero vamos a hacer un test, que es un test complejo, pero que quiero que lo hagan todos. O sea, imagínate, aquí están escribiendo, mi jefa me corrió cuando me compré un coche nuevo. Estaba furiosa. Imagínense esa locura. o cuando le pedí a mi jefa que me dijera qué necesitaba para obtener el bono, me dijo que no podía decírmelo.
Fíjate, además ocultar información.
No, bueno.
100%.
Todo esto mañana.
Y yo, dice Olga, yo sentía que trabajaba en la película del Diablo Viste a la Moda. Era horrible el acoso de mi jefa en ese entonces. Me iba al baño a llorar por haber tomado la decisión de cambiarme de chamba y llegar ahí. Y yo pensé que, pues, así era.
Es un ejemplo clarísimo ese.
100%. Mañana seguimos a las 10 de la mañana. Rodolfo Solís es un extraordinario psicofisiólogo, psicoterapeuta. Si lo necesitan, es dr-rsolís en redes sociales o psiquiatrialrs, por si alguien ocupa, .com. psiquiatrialrs.com o el teléfono del consultorio 55 1545 4240, pero mañana terminamos parte 2.
Exacto.
Gracias, Rodolfo. Nos vamos, tengan un lindo jueves, de regreso mañana en punto de las 10. Adiós.
Ya los tenemos. Los 10 negocios finalistas de Enchúlame el Changarro 2025 están listos para transformar su historia. Son 10 empresas con todo el potencial para crecer, innovar y despegar. Síguelos de cerca y muy pronto conocerás quiénes son. Solo por W Radio.
Permiso SEGOV-SG / GRTC / 1652 / 2025.